Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Hielo y Fuego, este podcast dedicado a Canción de Hielo y Fuego y a Juego de Tronos. Nuevamente estamos aquí viendo una nueva semana, en este caso para hablar de un personaje que seguro os va a gustar, ya que podríamos decir que si esta temporada ha sido la temporada de Jon, también habría que destacar que ha sido la temporada de Sansa y su resurgir en el Juego de Tronos que tanto estábamos esperando, así que vamos a hacer un repaso de este personaje hablando pues de sus andanzas, desde los libros, desde el primer libro de Juego de Tronos y por todas las temporadas. Además vamos a analizar sus relaciones con otros personajes, ya que Sansa sí, la verdad es que ha sido un personaje que se ha relacionado con muchos personajes y bastante diferentes, y sus relaciones la verdad es que se dan para bastante análisis, porque algunas de ellas son bastante perturbadoras. Y también hablaremos por supuesto de teorías que están alrededor de la figura de Sansa y como no, debate sobre el futuro tras lo que vimos al final de la sexta temporada. Y todo ello como siempre en esta mesa de podcast de Hielo y Fuego, en la que empiezo a presentar por las señoritas. Mircer, ¿qué tal?
Hola, moscovitas. Bueno, por fin toca el podcast de Sansa. Y creo que tenemos bastantes ganas porque si bien es un personaje que en principio a poca gente le gusta desde un principio y puede caer mal, después tiene un desarrollo brutal y creo que es muy interesante que hablemos de ello.
Vero, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Saludos desde Campo Estrella. Pues estoy deseando ponerme a hablar de Sansa, un personaje que siempre me ha parecido muy interesante, que tiene casi tantos defensores como detractores, bueno, más defensores, creo yo, y que, bueno, que sé que va a generar mucho debate, no solo entre nosotros hoy, sino también luego con vosotros y entre vosotros mismos. Así que, bueno, vamos con ello.
Javi, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Pues sí, yo creo que Sansa es el patito feo de los Stark, porque siempre decimos que Arya mola un montón, que si Ned, que si Rob, que si Jon incluso, y sobre todo se la compara mucho con Arya, pero yo creo que Sansa es un personaje fantástico, que de los personajes que más han crecido en los libros, y de verdad, tenía muchas ganas de hacer el podcast sobre ella.
Pablo, ¿qué tal? Y por cierto, este es tu momento para pedir perdón por el retraso, por lo menos el de la semana pasada.
Sí, muy buenas, leoncetes. Y la semana pasada no pude estar. Este es el primer podcast en el que estoy de la nueva temporada, así que encantado de estar aquí con vosotros otra vez. Y bueno, cogiendo un poco ideas de nuestro teaser, voy a decir que Sansa es un poco como Patamón. Al principio dices, ¿y esta patata para qué? O sea, ¿qué hace este? Y conforme va evolucionando, ya te va gustando más, y se ha convertido, no diría el favorito de mucha gente, porque no creo que sea un personaje tan popular como para ello, igual me equivoco, pero sí que se ha convertido en un gran personaje de esta serie, de esta saga. Así que encantado de analizarlo, y ahora.
Capi, ¿qué tal?
Pues muy bien, hombre, a ver, Sansa, yo es que soy más de Garurumon y Greymon y toda esta peña, y los moscovitas muy ricos, por cierto, también, me ha dado hambre ahora, Mirce. Bueno, que Sansa mola mucho, y es noche de Sansa, o cuando estéis escuchando esto, el caso, que creo que es un personaje, a mí al principio no era un personaje que me apasionara, pero yo creo que es uno de los que mejor ha evolucionado, y además una cosa que no se dice mucho es que igual que la serie ha reflejado muy mal muchas evoluciones, la de Sansa para mí está muy bien reflejada, e incluso bueno, pues alguna parte que en el libro se nos podía hacer un poco pesada, en la serie han sabido cómo encauzarla, entonces es un personaje del que vale la pena hablar, sobre todo después de esta temporada tan chula que se ha marcado.
Y este que os habla, Carlos Lorenzo. Como siempre empezamos con nuestro habitual repaso por la actualidad de Canción de Hielo y Fuego y de Juego de Tronos, y hablamos de Emmys, ya que este fin de semana tuvo lugar la ceremonia con los premios, por lo menos mediáticos, ya que hablamos la semana pasada de los premios técnicos, en la que Juego de Tronos ya arrasó y se quedó a las puertas de ser el de batir un nuevo récord, y en este fin de semana ya lo ha batido, ya tiene el récord de la serie con más Emmys de la historia. Ha superado por uno a Frasier, aunque se ha quedado, si contamos Saturday Night Live, en segundo nivel, pero como no es una serie al uso, sino que es un programa de sketch, y la verdad es que lleva muchos años en emisión y va a seguir en Estados Unidos por lo que parece, yo creo que vamos a dejarlo un poco aparte, ya que no es una serie como tal, sino que es un programa. Como ya comentamos, los premios técnicos la semana pasada se le suma el de mejor serie dramática, en el que competía con Better Call Saul o Downton Abbey, que ya se llevó el Maggie Smith de mejor actriz, si no recuerdo mal, House of Cards, Mr. Robot, que Mr. Robot se ha llevado el de mejor actor, por cierto. Mejor guión de serie dramática se lo ha llevado por La Batalla de los Bastardos, y mejor dirección de serie dramática para Miguel Sapochnik, también por La Batalla de los Bastardos. Se ha quedado cortito, había muchas otras categorías en las que estaba nominada, como los actores, pues Emilia Clarke, Peter Dinklage, etcétera, etcétera, o Kit Harington, pero no ha podido ser para los actores, pero ello no evita que con esos 38 Emmys se convierta en la serie con más Emmys de la historia, y todavía le quedan dos temporadas más, aunque la del año que viene estará un poco fuera quizá de los Emmys si se estrena en verano, pero le quedarán dos temporadas nuevamente, por lo que este récord seguramente se quede en la línea mucho más alta de lo que está.
Una cosa curiosa de los Emmys de este año, que ya lo he explicado todo muy bien Carlos, es que ha igualado al número de Emmys del año pasado. El año pasado fueron 8 más 4, 8 técnicos más 4 de los de este año, más mejor actor secundario, que se les llevó Peter Dinklage, y este año han sido 9 más 3, 9 técnicos más los 3 de los premios gordos. Y me parece muy curioso porque el año pasado concluimos todos que la temporada había sido muy floja, o la más floja, o la segunda más floja de la serie, y creíamos que bueno, que los Emmys se debían debido al cambio de formato, porque ahora las votaciones son como antes y prácticamente como que todo el mundo puede votar, todo el mundo, no es solo un comité de expertos, y en cambio este año ha ganado los mismos Emmys y estamos todos diciendo que es justo, que es normal, que ha sido la mejor temporada. Así que fijaos, los premios son los mismos, pero cómo cambia el panorama de un año a otro.
Pues seguimos hablando de noticias, vamos a seguir hablando de la serie, ya que Modesport, ya sabéis, la empresa que lleva los castings, digamos, a los extras aquí en España, ha convocado nuevo casting para Sevilla y para Almodóvar del Río, que tuvo lugar el 16 de septiembre, la semana pasada, y la verdad que hay que pegarle un pequeño tironcito de oreja a Modesport, ya que lógicamente, en previsión de esa avalancha de gente que iría al Almodóvar del Río, que es una localidad, un pueblo de Córdoba, yo creo que lo hicieron por eso, y anunciaron el casting dos días antes, era el viernes y lo anunciaron el miércoles quizá, y creo recordar que lo hicieron hace dos años también, avisar con poco tiempo, para que quizás a no todo el mundo le dé tiempo a ir al casting. El perfil, pues el mismo que en el País Vasco. No aceptaban mujeres, buscaban solo hombres, también con habilidades en temas militares. Quizás para un nuevo ejército, para continuar esa... ¿Era en País Vasco o en Cáceres? No recuerdo ahora mismo. Para seguir con esa escena de batallas, quizás, también hombre de 18 a 50 años, blanco, negro, mediterráneo, caucásico, de todas las razas. Lo que sí despertó nuevamente polémica es por no permitir, sino no buscar básicamente mujeres, como ya comentamos, porque la escena no requería de mujeres. Fueron invitados 1.500 hombres para el primer corte, luego ya veremos lo que pasará.
Bueno, el primero, me llamó primero la atención el hecho de que para todo el rodaje en Andalucía solamente sea un casting, porque de extras, porque si tú eres de Sevilla y te apuntas al casting, dijo, yo me apunto al casting de Juego de Tronos, que lo hagan en Sevilla o en Santiponce, que está al lado, pero Córdoba me pilla un poco más lejos, es decir, o sea, que cojan los mismos actores para tanto Córdoba como Sevilla, o alguien de Córdoba ir a Sevilla no le resulta tan sencillo. Entonces, bueno, me llamó un poco la atención. Quizás se ruede con mucho más estas en Almodóvar del Río que en Sevilla y Santiponce, y ahí usen muy poquitos, incluso pues extras muy señalados, que incluso igual no tienen diálogo, pero sí que salen más por la pantalla, son más reconocibles o algo así, pero digo, me parece eso curioso. Luego la otra cosa, que el bueno de este casting es que ya nos define totalmente cuáles van a ser las fases de rodaje en España, porque como en la hoja del casting pone los extras tienen que estar disponibles desde tal día, ya tenemos el mapa completo de cuándo va a ser rodaje en España, y es del 26 de octubre al 1 de noviembre. Va a ser en las playas vascas, Zumaya, Bermeo, Barrica, del 1 al 12 de noviembre en Andalucía, Santiponce, Sevilla, Almodóvar del Río, Córdoba, y ya del 14 de noviembre al 15 de diciembre, un mes entero en Cáceres, Malpartida y Trujillo, que ya tenemos un artículo en este terreno preparado sobre el rodaje y lo que van a rodar allí exactamente, y ya la semana que viene ya lo hablaremos con más calma porque es muy interesante.
De estas fechas de rodaje a mí me llama la atención precisamente cómo se va desplazando poco a poco hacia el invierno, lo cual, por supuesto, tiene mucho sentido. Buscan unos escenarios que, si bien no sean tan árticos como los que tenían en Islandia, pues ya vemos que no eligen fechas más cercanas a agosto, más cercanas a septiembre, como habíamos visto anteriormente. También tengo que decir, igual que ya lo comentamos la temporada pasada, que en estos castings se toman decisiones que yo creo que pueden ser hasta cierto punto criticables. El hecho de exigirse una forma física, a ver, por ejemplo, si se van a elegir inmaculados, está claro que un inmaculado tiene que tener un perfil físico. Si van a elegir esclavos, los esclavos tienen que tener un perfil físico. Pero en la serie han aparecido muchos extras de muchas categorías en lo que se refiere a cuerpo, diría yo, porque por ejemplo no es lo mismo un ciudadano de Desembarco del Rey que un esclavo de Meereen. Pero creo que mucha gente debería tener la oportunidad de participar en estos castings. Y esto es un llamamiento un poco a nuestros oyentes, que lo hacemos siempre en todas las temporadas, por favor. Si estáis allí, si habéis pasado estos castings, poneos en contacto con nosotros. Os enviaremos los pajaritos.
Lo suelen hacer, de hecho, lo que pasa es que no se pueden dar nombres en este tipo de alusiones y comentarios, Pablo. Bueno, continuamos con noticias y en este caso vamos a hablar de la gala post-Emmy, ya que sabéis que después pues se hacen entrevistas a los actores y estos hablan un poquito. Hay muchísimas cosas, bastante extensos, si queréis leerlo todo, entrad en los7reinos.com, ya que está recién publicada. Sin embargo, yo destacaría un par de cosillas, por ejemplo, las declaraciones de Emilia Clarke, que ha dicho que la temporada que viene pues Daniel tendrá bastante protagonismo y que, si os sorprendió la batalla de los bastardos de esta nueva temporada, en la temporada nueva va a haber otra batalla enorme y con gran protagonismo de Daenerys. Es decir, si empezamos a juntar pistas y sabemos que en Cáceres, por ejemplo, se requerían extras masculinos con experiencia militar, al igual que en Almodóvar del Río, incluso en el País Vasco también se pedía ese tipo de experiencia, yo creo que los tiros van efectivamente por lo que dice Emilia Clarke de esa gran batalla, y que si aunamos lo que van a buscar en un sitio, lo de otro, al final, lógicamente, se sabe que tendrá lugar esa gran batalla. En tanto a Almodóvar del Río, que me extrañó que no hicieran casting aquí en Sevilla, sino que se fueran allí, que está pues lejos de aquí de la ciudad, sabiendo que van a rodar por las Atarazanas, en el Alcázar, aquí en Itálica, que se traigan a todos esos extras de allí me parece más costoso incluso que si hubieran hecho aquí un nuevo casting. Pero se puede intuir que Sevilla, Adorne y cierta localización en Itálica, con protagonismo de cierta personaje, extras con experiencia militar o conocimientos militares, es que más o menos se pueden ir enlazando las cosas, incluso divagar sobre lo que vamos a ver en la nueva temporada. También habló George R.R. Martin, del cual hoy, el día de grabación, ayer, si lo estás escuchando el día que subimos el programa, fue el cumpleaños de George Martin, por lo que desde aquí le felicitamos y que cumplas muchos, 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 muchos más, para que escribas todo lo que tienes que escribir.
Que cumpla muchos más y que tenga ganas de escribir también, porque puede decir, ven a tomar por culo, yo voy a vivir mi vejez locamente, como dice Capi, cogiéndose una caravana y viendo mundo.
Exactamente, la ruta 66 que se cruza Estados Unidos a la vejez.
Lo increíble es que, bueno, esta declaración de que Daenerys va a tener gran protagonismo la próxima temporada.
¡Qué fuerte!
Yo creo que eso es lo vital, porque es un cambio de paradigma total en la serie, vamos.
Lo raro hubiera sido que dijera Emilia, a Daenerys le va a ir muy, muy bien la temporada que viene, como... Ya se sabía que tampoco te iba a pasar nada.
Va a estar a punto de morir numerosas veces, pero van a ocurrir una serie de casualidades que la salvan.
Con erótico resultado.
Y dragones mágicos que aparecen.
Ha dicho Emilia Clarke que se ha emocionado mucho leyendo los guiones. Sophie Ten ha dicho que ha llorado con ellos y Emilia Clarke que se ha emocionado mucho. Yo creo que estos personajes van a tener alguna muerte en su entorno, porque emocionarte... A ver, hay gente más sensible que otra, pero te lees un guion y te emocionas, joder, pues tiene que ser un momento importante.
Uh-huh. O su propia muerte, ¿no? Y se quede.
Cuidado.
Bueno, ¿el de Sansa o el de Emilia, Capi?
El de Emilia.
Continuamos con noticias de la serie y ahora vamos a hablar de más avistamientos de los actores en Belfast, por lo que se entiende que se están uniendo al reparto. En este caso hablamos de Kit Harington, al que ya mencionamos la semana pasada que lo vieron en el aeropuerto, a Rory McCann, al perro, a John Bradley, Sam o Maisie Williams, a Arya, que también estaba por los Emmys, ¿no? Y que no podía beber, subió una foto además a Instagram celebrando con agua, era su nominación a los Emmys. Y una mala noticia, aunque de momento no es nada malo, entre comillas, no ha ido a mayores, es que la actriz de Asha, Gemma Whelan, ha tenido un accidente y ha sido hospitalizada, pero bueno, de momento se ha lesionado simplemente la espalda, que no ha ido a más, no ha sido nada más peligroso ni nada más serio que no permita la continuidad de la actriz en la serie.
Yo solo digo de esta noticia que tenemos por fuentes que Gemma Williams se ha rodado rodando una escena de acción, o sea, no se ha tropezado yendo a por comida y se ha resbalado con un plátano, sino algún tipo de escena de acción en un barco, es donde ha sufrido ese accidente y ya no decimos nada más.
Es un poco como cuando tuvo un accidente Harrison Ford, ¿no? Asha Greyjoy tiene un accidente en un barco, Harrison Ford lo tuvo en volando una avioneta, o sea, es bastante curioso, pero esperemos que no sea nada y que se recupere pronto.
Pero el de la avioneta fue porque él es piloto y se le fue de las manos. También se lesionó el tobillo grabando el episodio 7.
Sí, pero claro, o sea, tú míralo, es como si Emilia Clarke mañana se cayera del dragón.
Del barril verde. Y ya por último, la última noticia, ahora de los libros, por fin, alguna noticia de los libros, aunque nada nuevo. Que es que el 18 de octubre, Random House va a publicar, por el 20 aniversario de la publicación de Juego de Tronos, una nueva edición de este libro de Juego de Tronos con 73 ilustraciones en blanco y negro y otras 8 a color. Algunas de ellas ya las hemos visto en el mundo de Hielo y Fuego y en los calendarios y tal, pero sin embargo de estas 73, 48 sí que son inéditas, son nuevas. Podéis entrar en los Siete Reinos para ver unas cuantas de ellas, porque por ejemplo la de los caminantes del prólogo es chulísima. Cuando vemos a Sansa con el perro parece calcado al de la serie, la verdad, parece el mismo actor con el mismo pelo así cayéndole por la cara y las cicatrices, impresionante. Vemos Desembarco del Rey en blanco y negro, el Trono de Hierro original que imaginó George Martin, a Sansa de pequeña, pero de pequeña, nada tiene que ver con Missy Williams, es flipante. Entrar en los Siete Reinos para ver estas imágenes, porque la verdad, esta edición especial de Juego de Tronos ilustrada, la verdad, si hemos visto 10, ¿no?, aproximadamente, estas 73, y de las cuales 48 son inéditas, seguramente es una joyita para regalar en Navidades.
La verdad es que choca, después de estar acostumbrados a ver el físico de los actores, ves una imagen en la que los personajes tienen la edad que les corresponde en los libros y te quedas, coño, pero esta juventud, ¿a qué viene? Pero claro, es que debería ser así, es canon.
Pues hasta aquí la actualidad sobre Canción de Hielo y Fuego y de Juego de Tronos, y ya vamos a empezar a hablar de la mayor de la casa Stark, de Sansa Stark.
Ya has conocido al enemigo y trazado tu plan de batalla.
Sí, de algo servirá.
Decís conocerlo por haber tenido una sola conversación. Tú y tus consejeros de confianza os sentáis a hacer planes para derrotar a un hombre que no conocéis. He vivido con él. Sé cómo funciona su mente, sé cómo le gusta hacer daño a las personas. ¿No se te ha ocurrido pensar tan solo por un momento que yo tendría algo que decir?
Tienes razón.
¿Crees que caerá en tu trampa? No lo hará. Él es quien tiende trampas.
Tiene excesiva confianza.
Juega con las personas. Se le da mucho mejor que a ti. Lleva haciéndolo toda su vida.
¿Y qué llevo yo haciendo toda mi vida? ¿Jugar a los caballitos?
No sabes de lo que es capaz.
Bien, dime.
Escúchame, por favor. Quiere que cometas un error.
¡Claro que sí! ¿Qué debo hacer que sea diferente?
No lo sé, yo no sé nada sobre batallas, solo... No, hagas lo que él quiera que hagas.
Muy buen consejo.
¿Crees que es tan obvio?
Bueno, es más que obvio.
Si me hubieras pedido consejo antes, te habría dicho que no atacases Invernalia hasta tener una fuerza mayor, o eso es obvio también.
¿Cuándo tendremos una fuerza mayor?
¡Eso no es suficiente!
No lo es, pero es cuanto tenemos.
se han ganado batallas con peores expectativas.
Si Ramsay vence, no volveré allí viva. ¿Me has entendido?
Jamás permitiré que vuelva a tocarte. Te protegeré, lo prometo.
Nadie puede protegerme. Nadie puede proteger a nadie.
Y como siempre, vamos a ubicarla en su contexto y vamos a definirla, ¿no? Y a describirla. Mircel, vamos a hablar primero de Sansa, pero en su entorno, porque es un tanto diferente a la Sansa de los libros, a las descripciones que da Martin con, en referencia a la de la serie, Sophie Turner, que no me estoy quejando yo de Sophie Turner, líbreme, pero vamos a hablar un poco en el contexto de su familia, de la edad de Sansa en los libros, también, ¿por qué no?, en la serie, y de su descripción física, para recordarla y tenerla en la mente.
Bueno, pues se describe en los libros como una muchacha hermosa en cuanto a lo que es la belleza tradicional, que se parece bastante a los Tully. De hecho, Meñique muchas veces pues le dice: eres un calco de tu madre, eres como tu madre, eres no sé qué, y no es por nada. Y de hecho pues pensamos que es su oscuro objeto de deseo por eso mismo, porque vuelve a ver a una cat que podría poseer. Sansa tiene pues pómulos altos, ojos azules y cabello muy espeso de color castaño rojizo. Se supone que es alta, que eso la verdad que lo han clavado con el casting, porque ya era una niña alta cuando la cogieron, pero ha vuelto a crecer más. Si no, mirad una imagen que tenemos en el Facebook del programa, que en los Emmys está Sophie al lado de Kit y le saca un buen trozo, que sí, que llevará tacones, pero aún así le saca un buen trozo. Es agraciada, femenina, delicada.
Eso, perdona Mirce, pero que Sophie le saque un buen trozo a Kit Harrington suena un poco mal. Llámame pervertido, pero...
un buen trozo de
madre
altura.
Madre mía, Carlos, ¿cómo está? A ver, yo digo, yo soy altura más o menos como Kit, yo soy bajito. Y Sophie también me sacaba un buen trozo. O sea, oficial mide, creo que mide unos 37, unos 38. Vamos, se pone tacones de vértigo y ya vamos, parece jugador de baloncesto femenino, ¿eh? O sea, es muy, la actriz es muy alta y fíjate que eso es tener buen ojo, pero claro, cuando la cogieron hace seis, bueno, ya casi siete años, cuando, porque hubo un piloto antes del primer episodio y allá la mantuvieron. No sabían que iba a ser tan alta. O sea, ahí también el equipo de casting, creo que es Marina Gola, responsable de casting, tuvo un ojo fantástico.
Pues cierto es. Pues como os iba diciendo, pues tiene una figura, pues lo que los cánones de la época, digamos, trasladada a Poniente, querían de una mujer, pues delicada, femenina, siempre con unos modales exquisitos y demás. Se supone que en el momento en el que están ocurriendo los acontecimientos del libro, tiene unos 13, 14 años. Repito, a esa edad, pues, en ese contexto, uno se podía casar y no era nada extraño. Y por eso ella, desde un principio, pues, está tan ilusionada con Joffrey.
Uh-huh. Pues, Vero, vamos ahora a hablar de su psique, porque ya la conocemos físicamente, hemos hablado ya de su edad, su familia, etcétera. Vamos a hablar de su carácter y de sus habilidades, su personalidad, porque si ya comentamos un ejemplo en el podcast pasado, que en el tema del vestuario se reflejaba mucho esa habilidad de Sansa por coser y por confeccionar sus propias ropas. Y así Sansa, hemos visto que la serie pues también lo lleva a cabo, al igual que en los libros. Háblanos de Sansa como internamente, como su personalidad.
Bueno, aquí ya puede que empecemos con el debate, porque cada uno ve las cosas de una forma y, oye, pues lo que a mí me parece de una manera, otro le puede parecer diferente, ¿no? Sansa, internamente, yo podría decir que es uno de los personajes que más evolucionan a lo largo de, pues, de las páginas de los libros o de las temporadas, en el caso de la serie, y luego después lo iremos desgranando. Y en parte esto, pues, se debe a lo joven que era cuando empieza la historia, ¿no? Era una niña bien, era educada, era guapa, como ya ha dicho Mirce. Y sobre todo, y creo que esta es una cualidad que mantiene bastante a lo largo de la historia, era bastante dócil. Caitlin se preocupó por enseñar a su hija a ser todo lo que se esperaba de una mujer en la época, ¿no? Pero bueno, Caitlin también era madre de Arya y Arya no era así, así que bueno, podemos decir que Sansa tenía ese carácter innato, ¿no? Esa, digamos, docilidad, ¿no? Vamos, si tuviera que describir a Sansa con unos pocos calificativos, por lo menos a la primera Sansa, serían pues sumisa, complaciente, quizá también un poco soñadora, aunque bueno, lo de soñadora podríamos pasarlo por alto porque a fin de cuentas eso va mucho con la edad, ¿no? Era pues un adolescente con todo el pavo, en esa época en la que, bueno, en ese contexto fantástico, en el que no había ni Backstreet Boys, ni Gemeliers, ni nada, pues las canciones y las historias sobre caballeros, pues las historias de amor entre juglares y doncellas y tal, pues era lo que habría salido en la Bravo de la época, ¿no? Lo que habría forrado las carpetas de las adolescentes que iban allí a aprender con los maestres. Así que bueno, pues tampoco vamos a culpar a Sansa por eso, pues era una jovencita más que soñaba pues con un futuro de color rosa, con un caballero de brillante armadura que luchara por ella y todo eso, ¿no? Bueno, he dicho antes que Sansa era complaciente. Para mí es difícil determinar si Sansa se comportaba de la forma en que lo hacía porque realmente quería hacerlo, porque era así, porque era su carácter, o porque sabía que esa era la forma por la que todo el mundo estaría encantado con ella. Su comportamiento, desde luego, era el de una princesa de cuento de hadas, incluso un poco bastante vanidosa, si me permitís, y había ahí un resquicio, una actitud hacia su hermana y también hacia Jon Nieve, que dejaban un poco que desear, eso sí, pero eso se lo guardaba para ella, ¿no? Pero vamos, en general y especialmente de lo que es de cara a la galería, como se suele decir, su oficio era complacer, cumplir con su papel, con lo que se esperaba de ella. Eso, como digo...
Porque era, digamos, el papel que tenía que llevar una chica de la época, ¿no? Un contexto medieval, educada simplemente para ser mujer y tener hijos, ¿no? Para ser mujer de alguien, me refiero, no para ser mujer...
Y además, una chica de buena familia, de la que se esperaba no que se casase con cualquiera... bueno, tampoco es que se esperase de ella que fuese reina, ¿no? Como ella tenía ahí sus pretensiones, pero sí que se esperaba de ella pues un matrimonio importante, ¿no? Y claro, para eso pues esa era la actitud. Pero, como digo, esto era solo de cara a los demás porque realmente por dentro tenemos a una niña que, bueno, que es capaz de mentir en contra de su hermana para quedar bien delante de su prometido, que, ojo, eso tela, que el lema de la familia de su madre es familia, deber y honor, y lo de la familia se lo pasa por la entrepierna pelirroja, vamos. Y bueno, pues además, como buena adolescente soñadora, también es cabezota y también un poco intransigente, sobre todo cuando se trata de que sus padres no van a permitir que se cumplan sus deseos, ¿no? Es capaz de traicionar a su padre para que no la parte de su amado Joffrey, que decimos, pobre Sansa, pobrecita, todo lo que le pasa, pero es que vaya tela de criatura. Pero bueno, tiene un carácter aparentemente, o en principio podemos definir como suave, aunque como ya sabemos, con el tiempo va a ir sacando una fuerza que seguro que ni ella sabía que tenía, aunque sea fuerza de golpes, unas veces figurados y otras literales, por cierto. Y bueno, pues eso. Es muy distinto hablar de la niña fantasiosa del principio que soñaba con ser reina, que hablar luego después pues de la fugitiva que se oculta bajo otro nombre a la espera de poder luchar por recuperar lo que le han arrebatado a su familia, ¿no? En cuanto a habilidades, pues ya hemos hablado del tema de la costura, pues como se esperaba de una jovencita de buena familia, Sansa no es su tía Lyanna, no se dedica a montar a caballo ni a disparar arcos, ella borda y además tiene muy buena mano, siempre la alaban por eso, ¿no? Y como el diseño a la moda no se había inventado en Poniente todavía, pues ella se entretenía haciéndose sus propios vestidos, ¿no? Y además, pues presumía sobre de ello, hacía alarde de ello, porque bueno, era un rato mañosa, ¿no? Y viendo el vestido que se preparó en un momento en el muro en esta sexta temporada, a ver quién le va a negar su habilidad con la aguja, ¿no? Y su rapidez, vamos, eso es una maravilla, ni una Singer, vamos. Y bueno, aparte de eso, tiene muy buenos modales, sabe cantar, también sabe mentir, incluso a sí misma algunas veces. Y bueno, eso también es una habilidad, ¿no? Para mí, si extrapolásemos el personaje de Sansa a la vida real y en la actualidad, perfectamente podría ser la capitana de las animadoras de un instituto americano. Pero además una de esas que a la chita callando es capaz de hacer lo que sea para salirse con la suya. En definitiva, pues al principio es una niña con una personalidad en formación que vamos viendo evolucionar desde una adolescente soñadora hasta la, bueno, discípula, entre comillas, de Meñique. Y bueno, pues según va avanzando y va sufriendo, va aprendiendo pues a guardarse sus sentimientos, a desarrollar lo que bueno, hay quien piensa que es su mayor habilidad, que es la diplomacia. Y el hecho de observar y aprender y sobre todo observar mucho y guardarse lo que piensa para ella. Para mí fue una niña tonta, una niña que hizo cosas que no debía y ahora pues es una mujer muy joven a la que la vida ha tratado muy mal y que intenta aprender de sus errores. Observa a todo el mundo, intenta calar a la gente, o sea, intenta averiguar sus intenciones y ver si... pero no para el bien de los demás, sino para el suyo propio, ¿no? Y bueno, pues para terminar, para los que conocen el famoso test ese de las 16 personalidades de Yang, yo lo he hecho imaginando las respuestas de Sansa y me ha salido ENFJ, que es la protagonista. Seguro que los que entendéis mucho de esto podréis decirnos si coincidís o no. Yo lo he consultado con un par de personas bastante entendidas en la materia y coinciden, así que bueno, pues ya sabéis, Twitter, Facebook, podéis comentar vuestra opinión.
Yo creo que este podcast va a crear debate, porque tú has dicho, Vero, que al principio pues Sansa no cae bien, ¿no? Porque es un poco el paradigma de niña pequeña, ¿no? Porque en realidad es pequeña, y un poco tonta, porque está muy deslumbrada por el tema de la caballería, lo que pensaba de Loras, ¿no? Cuando lo veía con su armadura floral y todo el rollo, y luego con Joffrey por ser un príncipe, ¿no? Y de camino al rey. Y sobre todo cayó mal por la escena de Lady, ¿no? De cuando se mete Arya con Nymeria, con el hijo del carnicero, etcétera, etcétera. Y Sansa, digamos, se ve ese reflejo de la Sansa original que escribió Martin en esa trilogía que iba a hacer, que iba a traicionar a su familia por Lannister, incluso iba a tener hijos con Joffrey, si no recuerdo mal. Hay un podcast dedicado a esa carta, escuchadlo si no lo habéis escuchado, porque no tiene desperdicio la carta, el resumen de lo que iba a ser Canción de Hielo y Fuego, y ahí se ve esa pequeña traición a su hermana por el amor, ¿no? Y yo creo, por el amor que tenía Joffrey, me refiero. Y por eso cae mal a la gente, ¿no? Al principio, porque es una niña un poco tonta. Arya es la chula, ¿no? Es la guay, la niña revoltosa, pero Sansa, al ser la niña tonta, es la edad, porque está en la edad. Le cayó muy mal a la gente, pero luego Sansa se redime y con creces, la verdad. ¿No?
Bueno. Vale.
A ver, es que yo, la verdad es que conforme estabas hablando y diciendo, pues que Sansa ha sido muy tonta, es que Sansa... Es que yo, o sea, intento imaginarme esas circunstancias y no te voy a decir que hubiese hecho lo mismo, pero que hubiese caído en muchas trampas y en muchas cosas en las que ella cayó, sí, porque estás en una edad que... primero estás en una edad, luego ya, pues, hombre, tiene que ver con tu personalidad, tu tipo de personalidad y demás. Pero me parece que a veces se es muy injusto con Sansa. Yo soy la primera que le habrá dicho tonta del culo 50 veces. Y hay escenas en las que me ha parecido tonta del culo. Pero no la juzguemos como una adulta con toda la información y con toda la visión de las cosas y demás, cuando la habían criado realmente con muchos pajaritos en la cabeza, con mucho te vas a casar y vas a ser, no sé, la señora de un feudo, de lo que sea. No, obviamente no la criaron para ser reina, ¿no? Entonces ella vio que, bueno, que Joffrey estaba disponible y dijo, Dios mío, un príncipe, puedo ser reina, y se vino muy arriba. La cagó mucho, pero yo no la juzgaría tan duramente.
Me sorprende muchas veces cuando vuelves a ver las primeras temporadas o cuando relees los libros y te das cuenta de que en su momento, como bien decía Mirce, se la juzgó como se juzgaría a un adulto, hasta cierto punto. ¿Quién no conoce a una niña entre los 14 y los 17 años que es insoportable, que está en esa edad que es para darle con una sartén en la cara en algunos momentos, porque son fases muy difíciles? La fase de los chicos son lo más importante, y encima en Sansa, de esto hablo un poco más tarde cuando comparemos con Jane Poole, también representa mucho la burguesía, la posición acomodada, como o en este caso, bueno, sería más cercano a la realeza, pero como él, el tener un determinado estatus social hace que te creas en una posición en la que tienes derecho a todo, y todo el mundo debe obedecerte, todo el mundo debe respetarte y todo debe salir como tú quieras. Yo creo que era un poco esa primera Sansa. Creo que era una Sansa que a George le caía mal, a George le caía muy mal. Como bien decía Carlos, en la carta esa se puede ver como el futuro de Sansa iba a ser totalmente distinto al nuestro. Es más, iba a ser una persona bastante más odiosa de lo que pudo ser en la primera temporada. Y precisamente el propio George, yo creo que le decidió dar una oportunidad, decidió darle una evolución. Y como esas personas que igual cuando tienen 15 o 16 años son lo más insoportable del mundo, cuando crecen y pasan esa fase, pues se convierten en personas sensibles, capaces de tener un cierto grado de amistad con todo el mundo, de ser una persona afable. Entonces esa era una primera fase, un pollito que hay que reconocer que se hacía difícil de tragar. A mí me costaba bastante, sobre todo cuando veía la serie. Es la típica persona que cuando estás viendo la serie, el amigo tuyo que tienes al lado, que es la primera vez que la ve, dice, pero ¿cómo puedes hacer eso? Pero que alguien haga algo, pero que no la dejen hablar. Porque es así, porque realmente lo sientes así, te frustra bastante este personaje.
Pues ya que estamos hablando de Sansa, hemos hablado de su primera temporada, de cuando no habló por defender a Arya, ni a Nymeria, y lo pagó Dama, lo pagó Lady. Javi, recuérdanos la infancia, por así decirlo, de Sansa, que todo lo que compone Juego de Tronos, el primer tomo de los libros, y asimismo también la primera temporada. Vamos a recordar un poco cómo empezó Sansa.
Bueno, lo primero que hay que decir es que Sansa de los libros y Sansa de la serie tiene una diferencia primera, que es la edad. En los libros Sansa empieza la historia con 11 años, mientras que Sansa en la serie tiene 11. La serie decide envejecer a todos los niños Stark, no solo Sansa, Arya, sino también Bran, Rickon e incluso Jon y Rob, y en una decisión que yo creo que es bastante lógica, porque incluso el mismo George Martin ha dicho alguna vez que se ha arrepentido de hacer los protagonistas tan jóvenes, ¿no? Es que estamos viendo que Jon es Lord Comandante de la Guardia, creo que ha cumplido ya los 15 años, pero que es una decisión, vamos, es un poco absurdo, ¿no? Robb Stark igual, el líder de las campañas vitales ha sido un poco pequeño. De ahí la idea de Martin de hacer el salto temporal entre el tercer y cuarto libro, que al final no se produjo, era también para hacer los personajes un poco mayores, porque las edades no encajaban demasiado, ¿no? Entonces vemos eso, que la Sansa de los libros tiene en este primer libro, que como vemos, pues hay que hacer cosas realmente criticables, tiene 11 años. No es que esté siquiera en la del pavo, es que es una niña, absolutamente niña. Y la Sansa de la serie tiene 13 años, igualmente nos creemos su comportamiento, porque antes se hacía Pablo. Seguro conocéis a chicas entre 14 y 16, no sé qué son. Es que este tiene 13, o sea, es aún más pequeña. Entonces, bueno, partiendo de esa base, ¿qué es lo que le pasa a Sansa? Bueno, lo primero que sabemos de Sansa en la historia es que decide llamar a su lobo huargo Dama. Y cuando a Ned Stark, a su padre, le nombran mano del rey, pues Sansa está súper contenta, porque claro, ella que ha crecido en estos cuentos de princesas y caballeros y relatos de bardos, pues claro, vivir en la corte de Desembarco del Rey es una cosa maravillosa. Cuando además dicen que va a estar comprometida con el príncipe Joffrey Baratheon, que vamos, si vemos quiénes son los padres de Joffrey, que son dos de las personas más bellas de Poniente, como son Cersei y Jaime. Ella no sabía que era hijo de Jaime, pero solo con ver la reina Cersei, que se la consideraba la mujer más bella de Poniente, pues tenía que imaginar que su hijo era guapísimo Y efectivamente cuando ve a Joffrey, pues ve que es súper, súper guapa, ¿no? Hay una alguna... La introducción de Sansa es bastante curiosa porque tenemos capítulos tanto de Sansa como de Arya para ver cómo es cada una de las dos hermanas desde el punto de vista de la otra. Hay un momento, por ejemplo, que no sale en la serie, que en los libros Sansa y Arya comentan sobre cómo tendría que ser montado en una... lo que ellas llaman una casa rodante, ¿no? Que es realmente estos carromatos en los que se desplaza la familia real, porque lo de montar a caballo a Cersei no es para ella, ¿no? Y bueno, Sansa, pues tras los sucesos de Bran, decide ir hacia la capital con Arya y con su padre, y se encuentra con toda la comitiva de Irin Payne. En los libros también está por ahí Barristan Selmy y Renly Baratheon, que hace es una muestra de inteligencia de Sansa, es que Sansa reconoce a Barristan Selmy en los libros y dice, oh, tú eres Barristan Selmy, legendario espadachín, tal, ¿no? Es una forma de todo el conocimiento que tiene Sansa de, no sé, en inglés llaman el lore, L-O-R-E, de la historia de la tradición de Poniente, ¿no? Cómo es capaz de reconocer a todos los caballeros, ¿no? Y es en ese momento cuando empieza uno de los momentos claves de su historia, que realmente creo que le marca bastante, y es todo el tema de la del conflicto que tiene con Arya y con el pobre hijo del carnicero, con Micah, ¿no? En los libros están Sansa y Joffrey montando a caballo, en la serie están dando un paseo, cuando de repente se encuentran con Arya. Tienen una discusión, como sabéis, y bueno, Joffrey se siente vejado cuando Micah y Arya se están riendo un poco de su habilidad con su espada, y Arya entonces decide luchar contra Joffrey, y cuando ve que están atacando a Joffrey, salta Nymeria, el lobo guargo de Arya, y hiere, una herida superficial, pero llega a herir a Joffrey, ¿no? Entonces, claro, el rey Joffrey, que sabemos que es un niño extremadamente malcriado, va corriendo a llorar al que quiere su padre, a Robert Baratheon, en Dharry, y le dice que eso, que por culpa de Arya y su lobo, que es malísimo y malvado, le han atacado y que hay que matar a ese lobo guargo asqueroso y que tienen que castigar a Arya. Entonces Arya recurre a su hermana, y es en este momento cuando Sansa se ve en una situación muy comprometida, porque tiene por un lado a su hermana y por otro lado a su prometido, que es Joffrey. Y realmente, en contra de lo que puede pensar la gente, que no lo recuerda bien, Sansa no es que defienda a Joffrey. Sansa lo que dice es que habla de manera un poco mentirosa, pero realmente no llega a corroborar ninguna versión. O sea, ni de la relación a Arya, ni de la relación a Joffrey. Hay quien dice, no, es que miente para salvar a Joffrey. Ella realmente no dice nada. Evidentemente Arya se siente traicionada porque Sansa no cuenta la verdad, pero tampoco apoya totalmente la versión de Joffrey. El caso es que, bueno, tras contar esa historia a Sansa, pues bueno, sabemos todo cómo termina el asunto, ¿no? Cersei se enfada, dice que el lobo guargo debe pagar por ello, pero Arya ha hecho que Nymeria escape. De hecho, Arya escapa, de hecho, Arya la encuentran a los 3 días de ese incidente, o sea, fijaos lo que está desaparecida, cuesta un montón encontrarla. Y bueno, ante la ausencia del lobo responsable de ataque, que es Nymeria, la reina decide que debe ser Dama, el lobo guargo, loba guarga de Sansa, quien debe ser ejecutada, ¿no? Sansa llora un montón, no quiere hacerlo, y bueno, su padre finalmente habla con ella y le convence que bueno, que al final es lo que hay que hacer, porque la dictamina del rey, porque no hay más remedio, y Sansa ve cómo su lobo guargo muere, y la muerte del lobo guargo, la muerte de Dama, marca mucho quién es Sansa Stark, ¿no? Todos los Stark que están muy relacionados con sus lobos guardos, lo explico muchas veces Martin, ha dicho Martin además alguna vez que todos los Stark son wargs. O sea, cambia pieles de meterse en lobos. En mayor o menor medida, pero todos los hijos de Stark tienen esas capacidades. Que lo que pasa, si te han cortado el vínculo con tu lobo guargo, ya no vas a poder salir nunca esa capacidad. En ese momento de la muerte de Dama se corta cualquier tipo de vinculación de Sansa con los poderes mágicos, con las habilidades extraordinarias que podían desarrollar y que de hecho desarrollan todo el resto de sus hermanos. Y la muerte de su lobo guargo, que es el símbolo de la casa Stark, en ese momento Sansa deja de ser un Stark como son los demás. Y bueno, una vez pasó este incidente, como ya digo, es para mí absolutamente clave en lo que es Sansa, en su historia y en su futuro, Sansa llega a Desembarco del Rey. Y bueno, Sansa está muy enfadada con Arya porque dice que por culpa de Arya ha muerto su lobo guargo. Sansa y Arya, pues ya hablaremos luego de Sansa y Arya en profundidad, pero se llevan bastante mal porque, como sabemos, evidentemente son personajes muy diferentes. Y bueno, ella en ese barco del rey está totalmente encantada de la vida en la corte, súper enamorada de Joffrey, y es incapaz de darse cuenta de cómo es Joffrey, ¿no? Hay una escena en la serie en que Joffrey incluso le corteja y demás. Sansa se le ve totalmente como un alma cándida. Y bueno, hay una escena también muy bonita en la serie también, que es que cuando están para consolar a Sansa por la muerte de su lobo guargo, le trae una muñeca Y Sansa dice, no, no me gusta jugar con muñecas. Y vemos como más adelante en la serie, pues Sansa recordará la muñeca que le trajo su padre como un buen gesto de lo buen padre que era Ned, ¿no? Otro momento importante en el primer libro es cuando Sansa va al torneo de la mano en la serie con Arya, en el libro con Jane Poole, y bueno, es como ver la demostración de todo lo que has estado viendo y creciendo y leyendo durante toda tu vida, ¿no? Y he ido a hablar de los torneos, de los caballeros, de todas esas fábulas y fantasías de te nombro a ti la reina del amor y la belleza y demás, y ya logra ver un torneo con sus propios ojos. Además, Loras Tyrell le regala una rosa y ya cree que está enamorada de ella. Bueno, una cosa loquísima. Y bueno, es en ese momento cuando Sansa conoce un personaje fundamental para también su evolución y su desarrollo, como es Sandor Clegane. En la serie es un poco triste porque la historia de Sandor se la cuenta a Meñique en lugar de ser el propio perro, como es en los libros, aunque si no recuerdo mal, creo que en la serie lo cuenta Meñique y no Sandor Clegane, porque hubo problemas en el rodaje. El día que iban a rodar la escena con Sandor estaba lloviendo y luego el actor no podía, así que bueno, tuvieron que hacer apaño de que fuera Meñique quien contara la historia de Sandor. Luego Sandor contaría su historia, eso de cómo está con el rostro quemado por culpa de su hermano y demás. Lo cuenta, creo que es en la quinta temporada, creo que se lo contaría, pero bueno, en los libros es el mismo Sandor quien se lo cuenta a Sansa, y para horror de Sansa, ¿no? Luego veremos, cuando hablemos después de próximas temporadas, próximos libros, de cómo la relación entre Sansa y el perro es muy potente, pero se empieza a forjar aquí, en este torneo de la mano, ¿no? Y bueno, ya nos acercamos ya al clímax del libro. Ned Stark descubre el secreto del parentesco, quiénes son los verdaderos padres de los Lannister, de Joffrey, Micela y Tommen, y le cuenta a sus hijos que eso, que... lo siento mucho, pero se acabó lo que se daba, que nos vamos a Invernalia, que lo de casarte con Joffrey no puede ser, porque esta gente no es trigo limpio. Y Sansa, en los libros, ojo, no en la serie, en un acto de rebelión, pues claro, le han robado sus sueños, se iba a casar con el príncipe, iba a ser reina de Poniente. O sea, es que Sansa iba a ser reina de Poniente, es que es lo máximo a lo que puede aspirar cualquier chica de Poniente. Una chica normal, no una chica como Arya, como Brienne o como
Asa Grey.
O sea, estaba comprometida con el príncipe que iba a ser de Poniente. Pues claro, ya viviendo en ese barco, el rey podía comer pastitos de limón. Ella vivía en un paraíso. Claro, la decisión de su padre le afecta mucho. Entonces, ella va a hablar con la reina Cersei, de quien evidentemente se fía mucho, porque es la madre de su futuro marido, de su suegra, y cree que es una persona de fiar. Y le cuenta los planes de su padre, que los planes de su padre es tan sencillo como, oye, vamos a irnos de la capital a Invernalia y ya está. No dice nada ni de coger las espadas, ni de traicionarla, ni del plan que tenía Ned con Meñique, que ya veríamos cómo lo traicionaría, ¿no? En la serie es diferente, si es que a lo mejor estoy pensando, pues esto no me suena haberlo visto, es que en la serie no, esta conversación de Sansa con Cersei no se ve por pantalla, se puede llegar a sugerir que llega a suceder, pero realmente nunca se ve por pantalla y creo que de hecho no queda nada claro. En la serie sencillamente está Sansa con la Septa Mordán y de repente aparecen unos soldados Lannister, le dice la Septa Mordán a Sansa que huya y los soldados Lannister se cargan a la Septa, ¿no? Es evidente que Sansa se equivoca al contarle a Cersei los planes de Ned, pero si yo creo que siendo justos y analizándolo de manera fría, no cambia nada. Ned había hecho ya, no es que muy bien de estar, pero realmente ahí se equivoca, porque Ned tiene varios fallos. Ned primero rechaza la proposición de Renly, que Renly le ofrece las espadas de los Tyrell, dice yo voy a tenerme comprometido con Margaery y los Tyrell a través de Loras me van a apoyar, los Tyrell un ejército grandísimo, si mañana me avisas y llamo a los espadas Tyrell y con todos los Tyrell vamos a desembarco el rey y acabamos con los Lannister, dicen Stark, bueno, para el carro chico, que tú eres el último en la línea sucesoria antes que tú está tu hermano, está Stannis y bueno, tú, tus patógonos Tyrell, ¿de dónde vas tú? Tranquilo Renly, no te pongas así. Luego hace encima el pacto este de estar con Meñique para intentar sobornar, porque el pacto con Meñique consiste en que dice Meñique, mira, si tú pactas conmigo yo voy a sobornar a los capas doradas y los capas doradas van a atrapar a los Lannister, ¿no? A los capas rojas, a los soldados Lannister que hay en el castillo. ¿Qué es lo que pasa? Como dice Meñique, siempre hay alguien que paga más que tú, Lannister tiene más pasta que Ned Stark, o realmente nunca voy a haber esa negociación. Claro, es que los capas doradas no trabajan para Meñique a favor de Ned Stark, sino para Meñique en contra de Ned Stark. Así que bueno, además Ned Stark también había sido el primero que lo ha dicho a Cersei Lannister, que sabía su secreto y que los hijos no eran suyos y demás, y además Cersei no lo niega. O sea que Sansa creo que realmente tiene entre poca y ninguna culpa de lo que le suceda a Ned Stark, porque Cersei ya está al corriente de todo y como decimos, Ned ya se había equivocado previamente. Y bueno, tras el arresto de su padre, Sansa se ve obligada, pues, primero a llamar traidor a su padre, tiene que llegar incluso a escribir una carta que llega a Invernalia, que dice, hay una frase muy buena de Catelyn que dice, la letra es de Sansa, pero el texto es de Cersei, ¿no? Porque realmente es Cersei quien le dicta a Sansa lo que tiene que decir a Catelyn y a Rob, ¿no? Joffrey es el nuevo rey de Poniente y tras la muerte de Robert y va Sansa a suplicarle que por favor tenga clemencia. Y Joffrey le promete clemencia a Sansa para que no mate a su padre, pero como sabemos, Joffrey no cumple lo que dice y decapita a Ned Stark. Claro, Cersei, la muerte de Ned Stark, pues le da un poco igual, y de hecho, nada más morir Ned Stark, lo que dice es que Joffrey, igualmente, aunque Ned Stark sea un traidor, tú estás comprometido con Sansa Stark, y Sansa Stark, en cuanto seas una mujer, en cuanto tengas tu día rojo, pues te podrás casar con Joffrey, claro. Sansa está horrorizada, o sea, Sansa, el tipo que acaba de decir que su padre, sin haber hecho nada malo, bueno, sí, ha hecho algún tipo de traición, pero vamos, desde luego no para ser condenado a muerte o no la decisión que toma Joffrey, el tipo que ha decidido matar a su padre se va a casar con él, y toda esa fascinación, esa adoración que tenía Sansa por Joffrey desaparece. Y en ese momento, evidentemente, lo odia a muerte. La escena final de Sansa en el primer libro, en la primera temporada, es el momento en que Joffrey le obliga a Sansa a ver la cabeza de su padre en una pica, y cuenta en ese momento que Sansa está hundida y de hecho se intenta casi suicidarse, ¿no? Piensa en arrojarse por las murallas de Desembarco del Rey, ¿no? Los capítulos de Sansa son de los mejores de Martin porque están totalmente llenos de diálogos interiores. Es decir, Sansa habla muy poco, Sansa habla poquísimo. Lo que hace Sansa es que todo se lo guarda para sí, todo lo está pensando. Por eso es tan aplaudible la actuación de Sophie Turner y también de los guionistas, que todos los diálogos interiores que tiene Sansa, que no se lo cuenta nada a nadie, es capaz de transmitirlos por pantalla y reflejarlos bien, ¿no? Pues Sansa está planteándose el suicidio en ese momento tras ver que está casada con un monstruo que le está enseñando la cabeza de su padre en una pica, también a la secta Mordán, está totalmente hundida, y es entonces cuando aparece Sandor Clegane y le dice que no, que tienes que seguir luchando, que no puedes acabar así, y ya comenzará su camino de crecimiento que veremos en los siguientes libros.
Pedazo de resumen, Javi, de Juego de Tronos, sobre todo del hilo de Sansa. Y ahora, Pablo, seguimos en Desembarco, seguimos en tus dominios, ya que vamos a recordar a Sansa durante Choque de Reyes, o lo que sería Sansa, en la segunda temporada, con esa estancia en Desembarco del Rey que la verdad no lo pasó nada bien.
Digamos que esta segunda fase, en un primer momento era el gusano, aquí llega el capullo y luego posteriormente la mariposa. Es el periodo entre Sansas, yo diría. En el momento más...
Que llega el capullo, eso dijeron con Stani también.
Está alto pensado, de verdad. Pues es un momento de transición para Sansa. Más en los libros que en la serie, realmente, porque... ¿Nos habéis oído alguna vez criticar hasta cierto punto aspectos de la estancia de Sansa? Creo recordar la quinta temporada, sobre todo, en Invernalia, por el hecho de que volvía a ser una víctima de nuevo. Volvía una vez un poco más a esa situación que os estoy relatando ahora. Durante el final de Juego de Tronos y durante todo Choque de Reyes, Sansa va a permanecer en la corte y va a ser un rehén de la corona. Va a ser una pieza muy importante porque realmente ante una extinción de la casa Stark, los Lannister tenían asegurada a la heredera entre ellos y podían forzar hasta cierto punto en última instancia a Robb Stark y a Catelyn a que dejaran las armas y que no invadieran, no atacaran Desembarco del Rey, pero como se sabe, esa estrategia no tuvo mucho sentido porque Robb lo que quería era recuperar a su hermana. Entonces se levantó en armas. Digamos que Sansa, el punto positivo de Sansa en su estancia en Desembarco del Rey es que a través de ese personaje, el eje central de Sansa, se pueden ver muy bien el carácter y lo que tienen dentro muchos otros personajes, como son Cersei, como son Sandor Clegane, como son Joffrey, incluso se pueden ver las facetas más amables de Tyrion, podríamos decir. Entonces yo diría que un personaje hasta cierto punto tan... irrelevante en la corte en estos momentos, que solo es un objeto a ser golpeado por uno u otro, saca a la luz aspectos muy positivos, bueno, aspectos muy positivos y aspectos muy negativos, es decir, muchos detalles de distintos personajes. Como ya sabemos, durante esta estancia Joffrey abusa tremendamente de ella. Aquí hablamos de que saca lo peor de Joffrey. Se comporta como un auténtico monstruo y tiene escenas como la que haya dicho Javi, de obligarla a mirar las cabezas de su padre y su mentora, y también, por ejemplo, golpearla, desnudarla y humillarla. Hay también algunos momentos, incluso, donde Joffrey juega un poco este teatro de vas a ser mi reina y por tanto tienes que comportarte como tal, como vemos sobre todo esto en el torneo, en el día del nombre de Joffrey. Una escena muy importante para Sansa en lo relativo a que manipula a Joffrey. Vemos en este momento algo muy curioso, a mí me sorprendió mucho, el hecho de que parecen, no vamos a decir una relación de igualdad, pero una relación que recuerda a Cersei y Robert hasta cierto punto. Robert abusaba de Cersei y Cersei solo conseguía algo de Robert cuando lo manipulaba. Pues aquí teníamos una Sansa que manipula a Joffrey para conseguir que Ser Dontos Hollar no muriera, porque Joffrey planeaba ya ejecutarlo. También le da a Meñique, por supuesto, la oportunidad de tener un peón más que utilizar en el posterior rescate y en todo el plan este que tiene urdido, pero esto ya es en temporadas posteriores. Vemos la cara también más amable de Sansa. Hemos pasado de ver una Sansa que no se preocupaba absolutamente por nadie que no fuera ella, que solo pensaba en ella y que solo pensaba en qué vestido llevaré el día de mi coronación y lo bonita que voy a estar de reina, a una Sansa que está sufriendo el papel de víctima, lo cual no nos tiene que hacer sentir compasión por ella, pero no nos enseña una mejor Sansa, no nos enseña una Sansa que sea mejor persona. Pues sin embargo, este incidente con Dontos Hollar sí que nos muestra eso, nos muestra cómo a ella ni le iba ni le venía, muy fácilmente podría haberse provocado que cayera sobre sí misma la ira de Joffrey por proponer una cosa así, pero ella se arriesga e intenta que Ser Dontos no muera y efectivamente lo conseguirá, manipulará a Joffrey. También en esta escena le ayudará Sandor Clegane, lo cual es muy revelador, porque a Sandor, igual que a Sansa con Dontos, parece ser que, bueno, en principio ni le va ni le viene. Bueno, otro momento muy muy importante, creo yo, y que la serie ha elegido otra forma distinta de presentarlo, fueron los disturbios en Desembarco del Rey. Los disturbios en Desembarco del Rey, como bien recordaréis, fueron tras la partida de la princesa Myrcella hasta Dorne. Y fue en un momento de gran tensión en la ciudad, gran descontento hacia la forma que la corona estaba llevando el asunto. Y mientras que en los libros Sansa está hasta cierto punto protegida, se ve horrorizada, pero vista la experiencia traumática que va a sufrir esta temporada, no es un evento muy importante. Mientras que en los libros hasta cierto punto está protegida, especialmente por Sandor, aquí vuelve a aparecer otra vez Sandor, se nos vuelve a presentar como defensor de Sansa. En la serie eligieron mostrar una casi violación de Sansa. Si os acordáis de esa escena, unos hombres, Sansa huye, hay una gran confusión, y un hombre o un grupo de hombres están a punto de violar a Sansa. Y finalmente es Sandor Clegane quien la salva. Es curioso que la serie optara por hacer pasar por esto a Sansa. No sería la primera vez, desgraciadamente. Pero parece ser que ahorrándose el personaje de Lollis Stockworth y decidiendo incidir más en todo este momento traumático de Sansa, pues eligen que pase por ello. Las vísperas del ataque de Stannis a Desembarco del Rey, a Sansa le trae una sorpresita, y es que florece. Es la manera bonita y elegante de George R. Martin de decir que le viene por primera vez la regla, que En el momento medieval diríamos se convierte en mujer. Sansa está terriblemente horrorizada por este momento porque es consciente que a partir del florecimiento, de cara a la sociedad medieval, toda conducta sexual ya está bien vista, ya está bien considerada, ya está permitida. Por tanto, Sansa intenta ocultarlo todo lo que puede para evitar que la reina sea consciente de ello, que Joffrey sea consciente de ello y que toda esta línea de abusos pase ya al abuso sexual por parte de Joffrey. En la serie será Sae la que intenta ayudarle a esconderlo. En los libros, como Sae todavía no está presente en la vida de Sansa en este momento, Sansa lo que intentará hacer será quemar el colchón, que la verdad, bueno, quemar las sábanas, quemar el colchón es una medida un poco mala idea, pero fruto de la necesidad del momento. Y que no funcionará, por supuesto, porque la reina lo verá, será consciente de ello. El desembarco de Stannis, el ataque a desembarco del rey, llevará también momentos muy, muy, muy interesantes. Sobre todo porque esta vez es Sansa la que saca más cosas de Cersei. Es decir, a través de Sansa y las conversaciones que tiene con Cersei, vemos aún más de Cersei. O sea, se nos muestra la reina, esa fantástica escena de Cersei borracha y diciéndole a Sansa que es la mejor arma que tienes entre las piernas. También este momento, como ya digo, se está marcado por el abuso, un abuso físico por parte de Joffrey, un abuso psicológico por parte de Joffrey, pero también un abuso psicológico por parte de Cersei. Pero también Cersei es consciente de lo que está pasando, entonces siente una cierta pena, creo yo, hacia Sansa y se siente identificada con ella, se siente identificada con lo que ella pasó durante la época de Robert. Es más, hay una escena en la que le dice... lo desgraciada que era Cersei, y dice Sansa, pero erais reina de Robert, y le contesta a Cersei, y tú ahora lo vas a ser de Joffrey, felicidades. O sea, ese momento marca muy bien los paralelismos entre ambas mujeres, y por eso muchas veces se dice que Sansa aprende de Cersei, que como Cersei es hasta cierto punto una mentora. No vamos a decir que esto no era una situación de rehenes, Sansa lo estaba pasando fatal y fue un momento súper traumático, pero sí que de cara al Juego de Tronos y de cara a las relaciones, Cersei le enseña mucho. Es un poco la misma lección que Sandor Clegane le va a repetir durante todo Choque de Reyes. Esto no es un cuento, los cuentos no existen y por tanto, pajarito, tienes que acostumbrarte a que esto es la realidad y la realidad es muy dura. Eso es un poco la lección que se repite en la historia de Sansa. Tras la victoria por fin de los Lannister y la llegada de las tropas Tyrell a desembarco, pues la situación va a cambiar de nuevo. Sansa, la serie, de una forma genial, así como a veces podemos estar menos de acuerdo con los cambios, aquí yo, por ejemplo, me gustó mucho cómo presentaron una Sansa que casi lloraba de felicidad cuando, la verdad es que Sophie Turner, teniendo la edad que tenía en ese momento, hizo una interpretación fantástica en esa escena, que sale casi llorando de felicidad del trono cuando ve que por fin Joffrey ya no se va a casar con ella, con una traidora, sino que se va a casar con Marguerite Tyrell. Sin embargo, en un sitio será Petyr, en los libros será Ser Dontos Hollar, pues le van a decir que esta situación no va a terminar aquí. El hecho de que Joffrey se vaya a casar con ella solo va a implicar que el rey va a usarla de manera extraoficial, que ya no va a tener ningún tipo de protección porque va a ser para siempre, la marioneta de Joffrey.
Y ahora seguimos con el tercer tomo de Canción de Hielo y Fuego. Vamos a una época de cambios, Capi, porque hemos visto primero, como decía, el gusano, ahora el capullo, la crisálida, que nos ha comentado Pablo en su época de desembarco. Y ahora en Tormenta vamos a una época de cambios. Así que, Capi, Sansa Stark durante Tormenta de Espada es su tercera o cuarta temporada en Juego de Tronos.
Bueno, pues, como decíamos... Para mí es una de las etapas más definitorias del personaje esta, que es, pues bueno, tras la cancelación de su compromiso con Joffrey. Pues la tormenta de espadas que se avecina en Poniente, yo creo que trae muchos cambios para Sansa interesantes. Al principio de esta etapa, tanto en el libro como en la serie, tenemos un gran acercamiento a la casa Tyrell, que es muy, muy interesante para el personaje, obrado por nuestra querida Olenna. En la serie, además... yo creo que el desarrollo de varios personajes que no tenían tanto protagonismo en los libros, como son Margaery o Sae, nos permiten que también brillen más sus relaciones con Sansa y sobre todo a mí me gusta mucho la relación de Margaery, que es así como confidente y actúa de una manera inteligente con Sansa, aunque bastante gentil. Y a mí me gusta mucho esa relación, como decía, tiene alguna escena muy enternecedora y se ve que Sansa recupera una relación similar a la que pudo tener con Jaime Poole. Recupera una figura de amistad que no tenía desde hacía mucho y eso le viene genial al personaje y en la serie la verdad es que es una de las cosas que a mí me gustan mucho respecto a los libros, que la relación de Margaery y Sansa tiene muchas escenas muy buenas. Es también y en parte consecuencia de la posible unión con la casa Tyrell que teje Olenna, pues que Sansa acaba prometida con Tyrion. Y en los libros es que es prácticamente prometida y casada. Sansa se entera prácticamente en el momento previo a la ceremonia. Esto es tras la ilusión y esa luz al final del túnel que veía Sansa. porque la iban a casar con el heredero de Alto Jardín. Recordemos, bueno, los libros, la iban a casar con Willas, en la serie la iban a casar con Loras, pero bueno, al final esto le frustra su plan de escapar de Desembarco y de las garras de los Lannister y vivir felizmente en Alto Jardín. Claro, cambia a estos dos en la serie o los libros por Tyrion, que aunque no es Joffrey, sigue siendo un Lannister. Y eso, sobre todo, más que sea un Lannister, el problema es que sigue atándola a Joffrey a hacerse ella Desembarco del Rey, a su ruina y a la vida que ha vivido en todo lo que nos comentaba, sobre todo Pablo. De hecho, la propia Sansa intenta escapar en el momento previo a la boda, que en los libros, en la serie no se ve tanto. Y posteriormente tenemos muchos diálogos interiores de Sansa autoconvenciéndose de que bueno, que no es tan horrible. Recuerda alguna de las ocasiones donde Tyrion ha sido gentil con ella, en contraposición con Joffrey, claramente. De hecho, muchas veces pues es el que intercede entre ambos. Pero sin duda esto hace, yo creo, que Sansa, pues ese final feliz que decíamos del príncipe, si bien ya Joffrey se lo frustró bastante, ahora tenía un último brillo de esperanza y se lo arrebataron. Luego ya tenemos el comienzo de las bodas, que también marca mucho a Sansa. Primero la boda roja, que bueno, le llega en forma de noticia, pero es un momento muy importante para ella. Yo creo que ahí pierde prácticamente toda la esperanza que pudiera albergar, ya no de sus cuentos de princesas, sino bueno, de lo que le queda, que es la familia. Yo creo que además es un momento donde se ve muy bien cómo va evolucionando Sansa. En la serie está bastante conseguido. Esta escena, hay una escena donde Tyrion intenta consolarla, están como en una terraza con Sey por ahí sirviendo, e intenta consolarla y Sansa le responde de manera muy fría. Y yo ahí Sophie Turner actuó muy bien, en los libros también se refleja, pero bueno, siempre con el apoyo de la actuación y lo visual, parece que marca más. Y ahí yo veo a esa Sansa cuya piel deja de ser de porcelana, esa frase famosa de los libros, y este carácter, pues yo creo que se va marcando más a partir de ahí en el resto de la trama, y para mí es un momento bastante chocante. Y ya posteriormente pues tenemos la boda púrpura, esa en la que Sansa lleva una redecilla de amatistas de dudosa procedencia, y pues tras la muerte de su bien amado Joffrey, Sansa tiene ese momento de subidón que en la serie no se ve tanto. De hecho, pues en los libros lo define como que llora y cree de alegría, pero no está segura. Le dan ganas de bailar y no sabe si está en un sueño o no. Es un momento de liberación y bueno, desaparece la figura violenta de Joffrey. Posteriormente se repetirá en la serie un poco con Ramsay, pero de momento, en ese momento, tenemos una Sansa que se libera de esa presión, y yo creo que eso le permite, igual que todo lo que vivió con Joffrey, la hace evolucionar como personaje también, no tener esa presión y esa violencia sobre ella le va a permitir desarrollar un poco todas esas habilidades que comentábamos al principio de diplomacia, no estar tan pendiente de que no la humillen y no la agredan. Y posteriormente se embarca en una nueva y divertida aventura con Petty Baelish. Esto es un poco con Petty, con una especie de introducción o tutorial al Juego de Tronos. Sansa comienza a adentrarse un poco más, porque hasta ahora había sido una pieza y yo creo que ella ni se percataba, pero ahora se empieza a dar cuenta de que es una pieza del Juego de Tronos apreciada, y yo creo que esta relación con Petyr es lo que más sienta las bases de esa participación activa que vemos sobre todo en la última temporada. Meñique pues al principio desconfía de él, pero sobre todo la Sansa de los libros, que es más desconfiada. Yo creo que la Sansa de la serie con Petyr se muestra rápidamente confiada, pero bueno, Meñique se la va ganando porque tiene habilidad para eso. Yo me acuerdo siempre mucho que choca leerlo en primera persona, lo que le choca a Sansa un poco un diálogo con Petyr en el que insinúa que bueno, que dada su relación con Kat, que para él era casi una hija, y eso choca bastante a Sansa y va dejándose llevar por Petyr. Es con Meñique además, yo creo, con eso, con quien más se evoluciona y se embarcan a los dedos. Se casa con Lisa, viajan hasta el nido y todo el tema de la personalidad e identidad secreta de Elaine, que en los libros molaba y en la serie no está tan bien mantenida, por no decir que tardan 5 minutos en quitársela.
Es como, hola Sansa, ¿qué haces? Sansa, ¿estás bien, Sansa?
En el nido, de nuevo, será tratada como es tratada, ha sido tratada la mayoría del tiempo, que es como la llave del norte, a pesar de estar en un territorio familiar, pero es una situación bastante incómoda e insegura para Sansa, porque bueno, ella apenas no conoce a su tía ni confía mucho en ella. Tenemos en los libros, también está Marillion y aparte Petyr la acosan. Entonces no es una situación muy cómoda para ella y vamos, de hecho, con quien más cómoda se puede sentir es con Petyr, que ya es una cosa un poco peculiar. Eso te da ya una visión de cómo está el asunto, que no tiene esa dominación violenta que tenía Joffrey sobre ella, pero desde luego no está en la situación más cómoda del mundo. Y para mí lo importante de esta etapa es que Sansa, aunque no participa de forma activa en el Juego de Tronos, como decía antes, comienza a ver que es una pieza, de este mismo y que han estado jugando con ella. Tras las desgracias que le ocurren y que acontecen a la familia, pues yo creo que es sobre todo la parte de la trama donde se da cuenta que es la llave del norte, y esto ayuda a que comience a ver el mundo de otra forma. De hecho, además, Sansa en Tormenta ve mucho mundo, se mueve mucho, y yo creo que esas dos cosas unidas hacen que sea un poco la razón por la que avanza bastante el personaje. Y aparte, tenemos que ser el comienzo de su verdadera relación con Petyr, que es, junto a Cersei, uno de los personajes que más se modela la forma de actuar de Sansa. Aunque no sale en los libros, la escena en la que Sansa cuenta cómo Lisa muere, bueno, obviamente, pues Lisa muere. Y posteriormente, Sansa cuenta cómo está muere a los señores del valle. Y para mí es una escena que es muy digna de mención. Porque, bueno, nos da los primeros trazos de esa Sansa que, como decía antes, ya está participando. Finge, actúa. Una escena además que contrasta mucho. Es como con la contraposición de la Sansa típica de Invernalia. A mí me ha gustado mucho una escena también, la que está construyendo Invernalia, y luego llega Robalito y tal, pero bueno, está construyendo Invernalia con siempre esa lección genial de la banda sonora del HBO, pues nos recuerda un poco a la Sansa que tejía tranquilamente en Invernalia y estaba con su familia. Entonces es mucha contraposición. En la serie nos adelantan un poco el cambio que se anticipaba a los libros. Además define mucho, ya lo comentamos alguna vez, que define mucho ese cambio al propio estilismo y vestuario de Sansa. En la serie es uno de los más cuidados y de hecho refleja muy bien esa intención de que parezca que ella misma se los confecciona y tal. Me refiero sobre todo al vestuario de Dark Sansa. Pero en general se nota mucho en toda la evolución de Sansa como va cambiando el estilismo. En general, yo creo que además el personaje de Sansa está, como dije al principio, está muy bien, bastante bien tratado en la serie, su evolución, y aunque bueno, nos tomamos un poco como un ultraje en su momento la fusión de la trama con la de la falsa Arya, ha quedado bastante creíble, y en contraste con otros personajes como Jaime, la verdad es que es curioso ver el desarrollo de Sansa, y su trama le viene muy bien el ritmo de la serie. La verdad es que tanto en serie como en los libros es una etapa que evoluciona mucho, pero para mí es muy importante esa escena con los hombres del valle, porque te das cuenta del giro, de que Sansa ya no es la que era, que ya no es de porcelana, ella empieza, ya no es de marfil, ya es de acero.
Me ha parecido muy creepy nuevamente, Capi, cuando has dicho lo de que Petyr la veía como una hija, porque me parece que eso no lo ve nadie. Es muy, muy desagradable. Bueno, has mencionado también lo del vestuario, lo comentamos la semana pasada. Recuerda cuando decía Michelle Clapton, la encargada del vestuario, ya que tiene 800.042 Emmys, el tema de la evolución, que al principio usaba los rojos por la influencia de Cersei, luego iba pasando a los grises, al final usa el negro, ¿no? Como al final, como acabamos de comentar, en el nido, y luego ya ese traje de confección que se hizo en el muro, que comentó Vero, con su emblema Star y demás. El tema del vestuario ya lo comentamos. También has dicho lo del tema del muro, que cómo empezó ahí a verse como una pieza del Juego de Tronos, y como Meñique dice, es que más que una pieza es la llave al norte, ¿no? Es de casi de vital importancia hasta, bueno, por lo menos hasta donde nos quedamos en los libros, ya que la serie esa parte la ha adelantado un poco, y los Bolton lo sabían perfectamente, ¿no? El tema de la llave y cómo tenía que casarse con ella para legitimarse como dominio en el norte, aunque tengan Invernalia, aunque tengan lo que quieran. Sin Sansa no hacían nada. Y nos quedamos en ese final, ¿no? En esa Dark Sansa que todos esperábamos ver resurgir, ¿no? Como una Sith, ¿no? Casi, y como una verdadera jugadora del Juego de Tronos. Sin embargo, vamos con la nueva temporada, con la quinta, con la siguiente, que se correspondería con también con Festín y con Danza, ¿verdad, Mir? En la que se criticó mucho esa cuenta atrás, ese paso atrás, ¿no? Que dio Sansa, como que avanzó hasta ser esa Dark Sansa, que en realidad, bueno, quedó ahí, y que sin embargo luego hizo un camino inverso para, como ya dijimos, tomar impulso, como hemos visto esta temporada, y acabar como acabó. Pero la verdad es que si ya lo pasó mal en la segunda, en Choque de Reyes, con su cautiverio en Desembarco, lo que le esperaba Sansa en Festín, Danza o en la quinta temporada tampoco era plato de buen gusto para la niña.
Pues sí, efectivamente, aquí es como cuando ya se van las cosas muy de madre, hay una división muy clara entre libros y serie. En los libros, a mí la verdad es que la trama de Alayne pues tampoco me parece una fiesta. Ahí hay un desfile de hombres del Nido de Águilas, que hay algunas partes que no hacen más que leer nombres, y es un poco, en fin, cuidar del robalito tampoco es la cosa más súper divertida del mundo. Cosas como son, a no ser que le dé un ataque y te entretengas viendo cómo le dan convulsiones, o cuentes cuántas le dan en un minuto, mire si puede batir su récord, no sé, pero que muy divertido no es. El caso es que para recordaros lo que pasa en los libros, y por si nos está escuchando alguien despistado, pues Sansa continúa con su papel, Alayne Piedra, no es como en la serie, y se intenta proteger su secreto. Y es aquí cuando Petyr es declarado Lord Protector del Valle y actúa como regente de un cada vez más enfermo robalito. Y esto hace que, bueno, que a los señores del Valle pues no les haga ninguna gracia. El primero, Jon Royce, que lidera a los llamados señores recusadores, quienes consideran que Petyr es un intruso que se ha visto ahí en unas condiciones que son muy extrañas, son sospechosas. Él en realidad no es pariente de Robalito, entonces pues ellos se consideran con más derecho a ser los tutores, por así decirlo, del niño y a quedarse pues con el poder del Valle hasta que ese niño crezca y pueda ostentarlo. Pero Petyr, pues que tiene salidas para todos, los invita al nido y consigue como una especie de prórroga de un año en la que les dice, bueno, yo voy a gobernar el Valle durante un año y vamos a ver cómo van las cosas, y si durante ese año pues mi gobierno es deficiente, yo me marcharía. Tira podrida, este es como Rita Barbera con el escaño, ni de coña iba a dejar el poder del Valle, porque le viene muy bien para sus planes. Aquí en la serie vemos como Sansa miente y dice que, bueno, que apoya lo de que la Isa se cayó y demás, y vamos, le da su, vemos en la serie que le da su apoyo a Meñique. Aquí es cuando Petyr se marcha del nido, y Sansa se queda un poco como señora del Nido de Águila, y se convierte en esa figura materna que Robarito pues tanto necesita. O sea que, bueno, Sansa por su juventud y su falta de hijos no tiene leche en los pechos, que eso es lo que querría Roberto. Coordina todo el tema del desplazamiento del nido de águilas hacia las puertas de la luna, porque si recordáis en el podcast de los Arryn, ya lo hablamos, los inviernos no se pueden pasar en el nido de águilas, se queda aislado, no se podrían tomar ningún tipo de provisiones ni nada, por eso bajan hacia las puertas de la luna. Y es aquí cuando Sansa se vuelve a reencontrar con Petyr, que ya ha hecho sus cosas y sus negocios, y le dice que, bueno, que una de las condiciones por las que él se ha podido quedar en el Valle de Regente durante un año y demás es que negoció con Lady Winewood su boda, la boda de Sansa con Harold Hardyng, que se supone que es pues el heredero del Valle de Arryn, si Robarito no estuviera, claro. Y es muy frustrante porque nos dejan la trama de Sansa aquí. Sansa ya no volvemos a saber, sé que hay que se saben cosas de Vientos de Invierno, pero bueno, como yo no he leído los capítulos, no los voy a comentar. Y en la serie es muy acertado lo que has dicho, Carlos. Yo creo que al principio descoloca un poco el hecho de que pasáramos de ver a esa Dark Sansa como baja las escaleras, al Renacimiento, como un poco como un fénix de Sansa. Que pensamos que, bueno, la vida de Sansa ahora mismo es una incógnita. Los que habíamos leído los libros, pues pensábamos que de algún modo el tema de la boda concertada esta se iba a ver en la serie. Al final no, pues porque todo se juntó con lo de la trama de la falsa Arya, se fusionó un poco y se quitaron cosas de en medio. Y es muy desconcertante ver cómo nos quedamos con una Dark Sansa. Las cosas van a ir mejor, Sansa va a ir para arriba, ya no la van a engañar más. No sabemos si ha pasado algo con Petyr, hay muchas teorías de que, bueno, ahí ocurrió algo. Y oye, puede ser que de aquí para arriba, que ya no le pase nada malo. Pero claro, llega el momento en el que Petyr le dice, bueno, que te voy a casar con tu peor enemigo, ¿vale? ¿Sabes esa gente que mató a tu madre y a tu hermano en la boda roja y tal? Pues vete preparando, hermosa. Esta temporada para Sansa es horrible, sufre una dejación tras otra, como hemos visto. Y bueno, gracias a Dios, o a Rolor, o a los siete, o a quien queráis, todas las humillaciones que Sansa recibe y que Sansa aguanta culminan con la huida de la mano del mismísimo Theon Greyjoy, que busca un poco resarcirse de lo que ocurrió con Rob. Saltan de las almenas y bueno, ya veremos que esa huida al final salió bien, porque lo sabemos por lo que ocurre después. Pero es verdad que si el libro nos deja con la miel en los labios, en plan, Dios mío, van a casar a Sansa otra vez, porque recordemos que Sansa legalmente es la esposa de Tyrion Lannister. La serie nos tiene a una Sansa completamente... No voy a decir que chafen su espíritu, porque yo pienso que por mucha vejación y demás, ella tenía un poco la esperanza o las ganas o la fuerza de decir estoy haciendo esto por algo y mi venganza va a llegar. Obviamente no, bueno, que te maltraten no es plato de gusto de nadie, pero creo que... Si bien no es la Sansa, no vimos a la Sansa empoderada que pensábamos que íbamos a ver, tampoco es una víctima, pero no es como hemos vuelto atrás completamente. Pero claro, sí, es raro, sigue siendo, pero funcionó muy bien. Digo, como Capi, ese fusionar las tramas para mí quedó muy bien y lo hizo mucho más ligero, por así decirlo.
Hombre, sobre todo porque el camino había que acortarlo y mantener a Sansa en el nido. Que la trama ha ido cambiando y tal, era más lógico quizá para la serie aunarla con la trama de Jane Poole y de acabar como tuvo que acabar, ¿no? Bueno, en este caso, como vamos a comentar ahora, ya que nos vamos a la nueva temporada, a la última temporada, a la sexta, en el que podríamos hablar de la llegada casi al poder de Sansa, en la que todo su recorrido por ahora va llegando a su fin, o por lo menos está en un nudo bastante interesante, cuando por fin se alza como Sansa Stark, de mano del rey en el norte, por así decirlo, de Jon Nieve, que quedó ahí en el trono. Así que, Vero, háblanos un poco de la sexta temporada, que aunque la tenemos casi reciente, fue de antes del verano, pero coméntanos un poco ese empoderamiento de Sansa.
Bueno, con interrogación, porque, en fin, es una pena no poder hablar del capítulo de Alayne de Vientos de Invierno, porque podría darle otra perspectiva a esto. Y bueno, como ha estado comentando Mir, pues parece como que la historia se queda ahí cortada en los libros y no sabemos más, pero bueno, si queréis saber más, se puede. En fin, como no podemos hacer spoilers, pues spoilers. Hablamos... Spoilers.
¿Spoilers?
Pues hablamos solamente de la Sansa de la sexta temporada, la Sansa que Benioff y sus bíceps, digo, ay, Benioff y Weiss. La Sansa que se han inventado para la serie. Y bueno, pues esta sexta temporada hemos visto en primer lugar a Sansa viva, que temíamos por su vida después de ese pedazo de caída desde lo alto de los muros de Invernalia, que debería haber sido incluso más alta, porque los muros de Invernalia eran muy muy altos. Y bueno, pues al principio de la temporada eso, la vemos viva y con una trama bastante emotiva que no tiene nada que ver con otras temporadas. Bueno, se acercó a Theon después de haber descubierto en la quinta temporada que no había matado a sus hermanos y tal, y se mostró como más humana, ¿no? Aceptó a Brienne como su escudo juramentado después de esa aparición estelar maravillosa en la que le salvó la vida, y ya con su ayuda pues fue todo para arriba. Desde que aparece Brienne ya se le va arreglando la vida, ¿no? Se reunió con Jon también en una escena que, bueno, a quien más, quien menos, nos puso un nudo en la garganta, unas lagrimillas en los ojos, ¿no? Y bueno, pues una vez a salvo de Ramsay, Sansa empieza a exteriorizar. Yo creo que la base es eso, que empieza a exteriorizar un poco sus sentimientos, tanto buenos como malos. Empieza a sacar también un poco la rabia por lo que le ha pasado, y lo vemos sobre todo cuando se reúne con Meñique y le echa en cara haberla dejado sola con Ramsay, un movimiento que creo, yo no sé vosotros, pero creo que no comprendimos nadie, dejarla allí, o sea, sola con Ramsay, no sé, es una cosa que nunca entenderé. Y bueno, luego cuando ya creíamos que Sansa había sacado sus ovarios fuera de su cuerpo, pues no. Vemos como Meñique sí que sabe encontrar fácilmente las debilidades de la gente, pues con una palabra la chafa, la deja con dudas, con miedo y, en fin, echa polvo. Y bueno, pues después la hemos visto también, o yo por lo menos la he visto, no sé si coincidiréis vosotros, yo la vi sin saber reaccionar delante de una niña de 11 años, de Lyanna Mormont, que si no llega a ser por Davos ni les habría dedicado 2 segundos... Ahí me pareció un poco altiva, ¿no? Que como que llegaba ahí a la Isla del Oso pensando que todos se iban a arrodillar a su paso porque es Sansa Stark. No sé, me dio la sensación. Después tuvimos el suceso de mentir a su hermano, o a su medio hermano, o ya que estamos, a su primo. Pero ellos no lo saben. Así que bueno, a Jon. Le oculta que había pedido ayuda a Meñique cuando tenía una ocasión muy buena realmente para contárselo, porque bueno, ya lo comentamos en el podcast de ese capítulo, del capítulo, no sé si es del 8, cuando tiene lugar el consejo previo a la batalla, ¿no? Que Sansa estuvo ahí muy Caitlyn.
Del 9.
Cuando Sansa estuvo tan Caitlyn, ¿no? Ahí, que estaba como al margen, o sea, estaba ahí en el consejo, pero ahí en un rinconcito, ¿no? Hasta que ya se quedaron solos, pues para no desacreditar en público al general, ¿no? En este caso a Jon, igual que Caitlyn hacía con Rob. Ella estaba ahí en los consejos y tal, pero no solía hablar hasta que ya se quedaban solos y ya aconsejaba a su hijo pues como madre y como consejera y como lo que era. Pero ella, Sansa, se calló. Tuvo ahí una oportunidad muy buena para decirle a Jon, mira, te parezca bien o te parezca mal, yo he dicho a Meñique que vengan las tropas del Valle y tal. Pues vale, le hubiera costado una discusión con Jon, pero es que no sé qué esperaba Sansa ocultándolo. No sé si quería que Jon perdiera la batalla, que muriera, que sus tropas la alzaran a ella como vencedora, no lo sé, no le veo el sentido.
Eso también quedó un poco sin explicar en la serie, lo dijimos muchas veces que fue como un deus ex machina de, bueno, no te lo digo, pero luego te lo digo y te pido perdón y todo queda bien.
Es que es muy... eso, muy raro. Entonces, a ver... bueno, luego tenemos la escena esta de cuando, bueno, cuando proclaman a Jon rey en el norte y tal, que en un principio pues parecía como que el discurso de Lyanna Mormont iba a entronar a Sansa y de repente pum, se va hacia el lado de Jon y Sansa parece que al principio se alegra, luego no, luego una miradita con meñique muy rara, no sé. Muchos hablan del empoderamiento de Sansa en esta temporada y yo no sé hasta qué punto podemos hablar de eso. A ver, que está luchando por lo que considera que es suyo, eso es indudable. Que ha sacado su rabia o su, digamos, sus sentimientos en algún momento también. Que después de sufrir todo lo que ha sufrido y de todas las vejaciones a las que se ha enfrentado de mano de Ramsay... sigue en pie y fuerte, en lugar de, yo qué sé, podía haberse dejado caer en la autocompasión o como cuando era más pequeña, haber pensado en tirarse por algún sitio o haber acabado con todo, pues no, sigue ahí fuerte, eso es verdad. Pero sigue dejando que Meñique la manipule, porque ella, yo creo que cree que no. Ella cree que ella tiene todo el poder en su mano, pero no. Porque con una palabra y con un gesto, Meñique es capaz de eso, de sembrar la duda en algo en lo que ella estaba totalmente segura, no sé. Sigue haciendo cosas mal con su familia, le ha ocultado a Jon que había pedido ayuda a Meñique, o sea que... Bueno, sí, se ha levantado y ha decidido luchar contra Ramsay y vengarse de él y recuperar Invernalia, que es su casa, y lo ha conseguido, pero es que para ello se ha aliado con quien la dejó en manos de Ramsay. Bueno, a lo mejor ella piensa que está manipulando a Meñique, que lo está utilizando, y que, pero ¿hasta qué punto es así o es al revés? No sé. Luego hablaremos de la relación de Sansa con Meñique, que tiene tela. Pero bueno, a mí lo que más me gustó de toda la temporada con respecto a Sansa, aparte de la actuación de Sophie, que desde el principio me parece magistral, ya lo habéis comentado vosotros, es verdad que como decía Javi, todos esos diálogos internos que mantiene el personaje en los libros, pues se puede ver en la serie. Sophie es una actriz muy, muy expresiva y me parece que eso, que con una mirada, con un gesto, ha sabido mostrarnos mucho. Y yo creo que es una de las mejores cosas relacionadas con Sansa de esta temporada ha sido la actuación de Sophie y ese momento de su venganza personal con Ramsay. Ya sé que es un poco sádico, perdonadme, pero es que ese momento en el que Sansa ya definitivamente pasa al lado oscuro, esa sonrisa cuando consigue vengarse, ¿no?, de Ramsay cuando lo ve morir de esa forma tan lenta y dolorosa, pero eso es ser una mujer empoderada, no sé, yo he estado buscando definiciones y tal, porque bueno, pues hoy en día es algo de lo que se habla mucho, pero pocos saben o sabemos de qué va realmente, ¿no? Yo, bueno, pues he visto por ahí que se trata pues de una mujer que se vale por sí misma, firme en sus decisiones, que no permite ser influenciada, libre ante las adversidades y que convierte sus debilidades en fortalezas. ¿Es este el caso de Sansa? ¿Se vale por sí misma? ¿Es firme en sus decisiones y nadie la influencia? Quizá esté en ello, quizá esté in progress, en proceso de conseguirlo. No sé qué pensáis vosotros, a mí me parece que todavía está trabajándoselo, que tiene que seguir trabajando en ello. Y bueno, con respecto a los libros, eso, como no podemos decir nada de Alain, pero sí que claro, la situación es totalmente diferente y su evolución, por tanto, pues también lo es.
La sexta temporada tuvo al menos unos levantamientos de ceja para mí en el tema que no resuelve gran cantidad de aspectos que yo al menos esperaba que se resolvieran ahora. Por ejemplo, no resuelve la relación con Meñique. En todo caso, lo complica aún más, porque sí, Meñique le ha abandonado a los Bolton, sí, pero Meñique también ha acudido a rescatarla. Yo creo que lo complica. No resuelve la relación con John. Se deja entrever un posible conflicto, un conflicto que Meñique también echa gasolina al fuego, pero no queda muy claro cómo va a desarrollarse. Parece ser que al final Sansa reconoce la primacía del derecho de Jon, derecho por carisma, podríamos decir, porque es más carismático como líder, pero aún así se planta la semilla de la duda de si Sansa va a dejar siempre que estar en segundo lugar y cuál va a ser su papel si realmente es Jon el cabeza de la casa Stark ahora. Como ya digo, despierta preguntas, despierta dudas y quedan dos temporadas. Yo tengo fe en que los productores de la serie y los guionistas son muy buenos en su trabajo y por tanto lo sabrán resolver de manera satisfactoria. Pero así como decíamos que hay muchas cosas en este universo que no tienen por qué tener respuesta y que no la tendrán cuando llegue el final, hay que ver cómo se cierran todos estos equilibrios de poder de cara ya al final de Canción de Hielo y Fuego, que es lo que tenemos delante.
Decías que los guionistas son muy buenos, Pablo, y luego nos acordamos de la trama de Dorne.
Ay, calla,
yo,
por Dios.
Lo voy soltando.
Hay unas conveniencias del guión que no se pueden...
Lo voy soltando porque sea regla general y lo demás excepciones. Para que luego no nos digan haters, yo lo voy diciendo.
Pues. A ver, que lo de Dorne lo hizo el becario. Por eso lo que pasó.
También hay que ver que igual nosotros vemos el tema de los guiones y esas cosas diferente al resto, porque el capítulo que fue nominado a mejor guión y finalmente ha ganado mejor guión era el de la batalla de los bastardos, que todos dijimos que fue un capítulo extraordinario, pero a nivel de guión pues todo era un poquito previsible, o se veía bien un poco lo que iba a pasar, tampoco tenía en plan grandes diálogos, ¿no? O sea, como ha habido momentos de temporada que nos han gustado más, y sin embargo se ha ganado el Emmy a mejor escritura y capítulo, Best Writing, que sería como el mejor guión que se da en Hollywood, así que ya digo, igual nuestros ojos aficionados no son capaces de captar lo que se valora como un buen guión.
Es que lo de la academia, bueno, sí, leyeron lo de en la parte del guión. Y Rickon corre en línea recta. Y dijeron, a este. Hay que dárselo. En fin, después de analizar y repasar toda la vida de Sansa, por lo menos hasta lo que conocemos, y vamos a hablar ahora de sus relaciones, porque Sansa sí es verdad que se ha relacionado con muchísimos personajes y la verdad que todo muy diferente. Así que Javi, ya que tú has hablado antes de Juego de Tronos, no de la serie, sino del primer tomo y de cuando Sansa estaba con su hermana Arya, háblanos de esta relación, porque es una relación de hermanas al uso, así que háblanos de ella.
Bueno, yo creo que de la relación de Sansa y Arya se podía hacer solamente un podcast, ¿no? Y yo creo que, honestamente, me ha tocado la parte más, quizá más bonita de hablar de este podcast sobre Sansa, porque creo que la relación de Sansa y Arya es maravillosa. Los libros y la serie están llenas de relaciones de personajes súper interesantes. Tenemos a Jaime Cersei, tenemos a los hermanos Baratheon. Pero es que la relación de las hermanas, además Sansa y Arya, que son como dos modísticas radicalmente diferentes y a la vez tienen su parecido, me parece maravilloso, ¿no? La verdad es que son dos de los personajes mejores que ha creado Martin y cada uno está íntimamente relacionado con la otra, ya digo, siendo súper diferentes, ¿no? Hay una frase en Ned Stark muy buena en el primer libro que le dice a Arya sobre Sansa, dice: podéis ser tan diferentes como el sol y la luna, pero la misma sangre corre por vuestras venas, tú la necesitas y ella te necesita a ti. Eso dice Ned a Arya sobre Sansa y es que es así, ¿no? Ya comentamos un poco ese tema en el podcast sobre Arya, no recuerdo quién le tocó hablar del tema, pero es que ya digo, me parece una cosa súper, súper interesante como las dos hermanas cruzan sus caminos y cada una, desde el principio del primer libro, vemos cómo va por un camino diferente y cómo vemos cómo van evolucionando y avanzando en historia. Y hay una frase que siempre se dice, o se dice mucho, ¿no? Que Sansa no hubiera podido sobrevivir si hubiera tocado las vivencias que le pasaron a Arya, todo el tema de pues estar huyendo con estos reclutas que iban al muro, luego acabar en Harrenhal, huir con Gendry y la hermandad sin estandartes, llegar al perro, llegar a Braavos y demás. Pero es que Arya tampoco hubiera sobrevivido como sobrevivió Sansa en Desembarco del Rey. Arya no tiene las capacidades que tiene Sansa para o para mentir o para ser cortés o para no decir lo que piensa, para en ese nido de víboras seguir viva, aguantar la cabeza y no solo eso, sino también escapar y alcanzar la situación de enorme poder que ha alcanzado Sansa ahora, ¿no? Cada hermana sigue un camino y cada uno utiliza sus virtudes para lograr triunfar, ¿no? hay quien... Normalmente la favorita suele ser Arya, la verdad. Entre Sansa y Arya, Arya suele ser mucho más popular porque pues, tiene más escenas de acción, porque se cambia la cara, porque es más respondona, porque lucha un poco contra el sistema establecido. Pero entonces nos ponemos cuando en este siempre eterno debate de Sansa y Arya la gente se pone un poco más en el lado de Arya, pero yo creo que no es del todo justo, ¿no? E incluso hay quien dice que Arya no quiere a su hermana, pero es falso. Sencillamente que son muy diferentes. Sansa es, realmente mucho antes, es la hija perfecta, la noble por antonomasia, es súper guapa, sus maneras exquisitas, sus modales de lujo, canta, baila, sabe coser, sabe dónde tiene que estar en cada lugar, sabe quién es este caballero, sabe quién es esta dama, sabe quién es este noble. Es la chica perfecta. Entonces, para Arya, que es todo lo contrario, pues normal que se lleven mal, ¿no? Porque Arya no es buena ni en los modales, ni en la cortesía, ni se viste bien, ni tampoco es demasiado guapa realmente. No conoce, ve un caballero por ahí, no sabe quién es. Hay una escena muy famosa de Arya en Harrenhal en que están hablando dos Frey sobre un matrimonio que tienen concertado, y ese matrimonio es precisamente con Arya, con Arya Stark, y Arya no es capaz de reconocer que esos son los príncipes Frey con los que en teoría se ha prometido. Cuando Rob cruza el paso a los gemelos, cuando baja hacia abajo por primera vez, dentro de los compromisos que una de sus hermanas, en concreto Arya, se canse con uno de estos Freys, ¿no? Pues Arya es incapaz de reconocer que estos tipos de ahí son Freys con los que precisamente ella está comprometida a matrimonio, aunque ya no sepa ese compromiso, ¿no? Es todo lo contrario. Entonces, no le gusta nada de coser, no le gusta, ella dice que su aguja es, efectivamente, su espada aguja, ¿no? No la espada, no la aguja de Sansa, ¿no? Entonces, a ella le gusta montar a caballo y aprender a cazar y a luchar y no. Entonces, pues son radicalmente diferentes, ¿no? Leí una cosa muy, muy interesante que decían que Sansa era un poco el hielo y Arya era el fuego en la relación. Pero yo creo que realmente no es justo, ¿no? Porque, a ver, esa idea de que Sansa era hielo y era fuego, se echaba en que Sansa pues sí que es más fría, más calmada, sabe mantener la compostura en un lugar pues público y en la corte y con Meñique y demás, mientras que Arya es cierto que es mucho más impulsiva y a la mínima pues se venga o mata a quien le ha ofendido y demás, ¿no? Pero también se puede decir lo contrario, ¿no? Sansa es fuego porque es pelirroja, más un color muy, muy impactante que le viene de Catherine. Y también ella tiene su etapa rebelde, ¿no? Ella no está conforme con su estatus y en Desembarco el Rey se escapa con Meñique, luego da el golpe de autoridad que hemos visto en la serie cuando se convierte en Dark Sansa, no se ata todo lo establecido, y Arya también tiene el lado frío de cómo es capaz de asesinar sangre fría, cómo es capaz de trazar un plan que se desemboque con el tiempo para finalmente lograr su objetivo, ¿no? Sí que es cierto que sí, podemos decir que Sansa es más calmada y Arya es más pasional, pero yo creo que ambas sí que tienen ese componente de fuego y hielo, ¿no? Que les hace también tan, tan diferente, ¿no? Sobre este tema también yo creo que la gente a veces nos olvidamos que es que Sansa es, ya hemos comentado antes, ¿no? Pero es que Sansa es un producto, creo que ha sido Vero cuando ha escrito a cómo es ella, Sansa es un producto de la sociedad. O sea, al final las mujeres de Poniente son entrenadas para ser como son Sansa y no para ser como son Arya. Es decir, tú miras las mujeres, Catelyn, Cersei, Marguerite, Olenna, incluso Daenerys, a cierto punto, son el perfil de modelo que ha seguido Sansa. Entonces, todos estos personajes femeninos van a tender siempre a ser más como Sansa. Lo raro es Arya, lo raro es Brienne, lo raro es Asa Greyjoy, aunque los hijos de hierro son un poco raros, ¿no? Entonces, si el personaje de Sansa a veces queda como desagradable o antipático en contraposición a Arya, aunque también hay que decir que cada vez se nos hace menos antipático, nos parece más atractivo, también es porque una sigue más los convencionalismos mientras que la otra pues es más, más rebelde, ¿no? Y por último, ya digo, hablamos de esto muchísimo porque es una relación súper bonita y también espero vuestros comentarios, ¿no? Pero creo que no debemos caer en el error de decir que ni primero, ni que Sansa es una super maestra del Juego de Tronos y que Arya es una chica tonta y marimacho y aburrida, ni el lado contrario, ¿no? Que Sansa es una niña pánfila y Arya es la super guerrera que va a salvar a todos, ¿no? Creo que nos guste mucho a Sansa o que nos guste mucho a Arya, yo creo que no nos debe minusvalorar a la otra hermana, porque ya digo, las dos mismos personajes están totalmente relacionados entre ellos y yo estoy ya esperando, ojalá, el momento en que ambos personajes se vuelvan a encontrar.
Es que tú lo has mencionado, Javi, un guiño, una presentación magistral que ya hizo George Martin en Juego de Tronos y que se vio en la serie también, es lo que te has comentado, la aguja de Sansa la de coser, mientras que la aguja de Arya es la de es su aguja, es espada. Y es que define perfectamente a las dos hermanas, es decir, el mismo nombre, el mismo, digamos, término, aguja, en la que una con ella pues hace sus vestidos. Ese vestido puede ser negro con plumas de cuervo, o su emblema de la casa Stark, o el que le hace a Jon, que son los colores de su padre, que se lo dice, que le recuerda mucho al vestido, al traje que llevaba su padre, etcétera, etcétera. Sin embargo, la aguja de Arya es pues su espada con la que entrena, con la que mata, y sin embargo es el mismo término y son tan diferentes unas de otras, y eso ya nos lo presentó Martin en Juego de Tronos, en los primeros capítulos cuando están antes de partir a desembarco, y eso al tiempo se analiza, se ve con perspectiva, y la verdad es que las define de una manera bestial a las dos, su modus operandi. Una más, pues, por lo diplomático, por así decirlo, ¿no? Con el tema de los vestidos, con las galas, el rollo político. Y sin embargo, Arya con su espada, pues, todos sabemos lo que hace Arya con su espada ya.
Yo creo que son unas hermanas que, de encontrarse, tienen mucho de lo que hablar y sobre todo que perdonarse la una a la otra. Y la verdad es que es un encuentro que me encantaría ver, pero como mi final para Arya es que Arya muera, se venga y muera, entonces pues la verdad es que no sé muy bien. Y tampoco sé muy bien hasta qué punto esa relación se podría retomar en plan bien después de todo lo que ha pasado. Porque ya no es en plan, bueno, pues nos han pasado un montón de desgracias y nos hemos separado. Es que a ellas, pues como bien ha explicado Javi, les han pasado más cosas aún y más que tienen que ver con lo diferentes que eran y las decisiones que tomaron en su momento. Entonces me parecería súper interesante verlas juntas de nuevo y que la una sepa lo que la otra ha pasado.
Yo creo que, bueno, no creo, yo estoy seguro que Sansa y Arya a día de hoy en la historia se aprecia, que, y si bien yo creo que el momento clave es su separación, además tras la muerte de Ned Stark, que las dos además contemplan, ni Bran, ni Rico, ni Jon, ni Rob contemplan la muerte de su padre, Jon con el asterisco, pero bueno, realmente el padre de Jon biológico es el que sabe, pero el padre de Jon es Ned Stark. Quienes están presentes en la muerte de Ned son Sansa y Arya. Yo creo que eso además las une mucho, ¿no? Arya ve a Sansa cuando están ejecutando a su padre, Sansa no puede ver a Arya, pero yo creo que eso las une mucho, y en libros posteriores se ve como cada una piensa en la otra, ¿no? Arya se pregunta dónde estará Sansa se pregunta dónde está Arya. Estoy seguro de que a pesar de eso, evidentemente pequeña sea mal, son hermanas y se quieren mucho, y creo que las dos recuerdan las palabras de su padre. Y quería comentar por último una cosilla que es de Vientos de Invierno, pero de algo que ya hemos hablado, porque además primero es lo que sale esta temporada en la serie, que es esta obra de teatro de Bravos, que es como una representación de los hechos que pasan en Desembarco del Rey desde el punto de vista de los Lannister, y que además lo contamos en el podcast de Arya, es el único capítulo de Vientos de Invierno que Carlos ha leído y que nos dejó contar, que es el capítulo de Arya de Mercy, ¿no? Pues en ese capítulo, en la obra de teatro, en la serie, vemos que quien quería matar a Lady Crane era la actriz de Sansa, ¿no? En la serie, que fue un poco una adaptación de esa escena en Mercy. En los libros, Arya es partícipe de la obra de teatro de Mercy y no te lo explican claramente. O sea, es de esas cosas que, Martín, tienes que leerlo dos veces para darte cuenta. Pero Arya actúa en la obra de teatro y Arya hace de Sansa. O sea, me parece... Ya digo que tienes que leértelo para ver qué papel está interpretando, porque ves que tiene pocas frases, dices que tiene unas frases con el enano, otras con la reina, que casi no tenía diálogo, pero hay un momento en que se habla de su boda con el enano, entonces dices, ostras tú, que es que Arya está haciendo de Sansa en la obra de teatro, que es el metalenguaje de Martin, de la obra de teatro sobre, o sea, dentro de la obra de Martin leemos una obra de teatro sobre la propia obra de Martin, o sea, ya es lo más redundante, ¿no? Y es otro guiño, yo creo que eso, de cómo los destinos de Sansa y Arya, yo estoy convencido de que se tienen que cruzar de alguna manera, porque son tan diferentes, pero a veces están tan unidas que, digo, me parece maravillosa escritura. Pues creo que, ya digo, como he dicho antes, esos guiños que va dejando Martin en la historia, como te he dicho, en Dios de Invierno, creo que son pistas de que yo quiero pensar que su trama tiene que cerrarse encontrándose de alguna manera.
Y eso como regalo para los oyentes que no se hayan leído Mercy y que aquí venían con ánimo de no tener spoilers de Vientos de Invierno.
A ver, en el podcast... A ver, es algo que ha salido ya en la serie. O sea, es la escena del teatro. Ha salido en la serie. Y Mercy hablamos ya en el podcast, o sea...
Avisamos que íbamos a hablar de Mercy, Javi. Aquí ha sido un gol por toda la escuadra a los que no han leído Mercy, pero bueno.
Ve comprándote unos tickets a Cuba.
Es un detallito que no mata nada.
Vamos a continuar, vamos a correr un tupido velo y Pablo, vamos a hablar de otra relación y en este caso tan cercana, por así decirlo, que hasta en la serie se llega a unificar. Háblanos de Sansa y Jane Poole.
Pero no homo, Carlos. estas chicas, esta Jane, supongo que los que hayáis visto solo la serie y que no hayáis leído los libros, os puede sorprender, porque a veces hacemos referencia a este tipo de personajes que aunque apareció en unos primeros capítulos, se pasó olímpicamente el personaje y al final se acabaron fusionando tramas. Esta Jane, vale, nació en Invernalia. Y era la hija del mayordomo de Invernalia, de la fortaleza, que era Bayon Poole. ¿Por qué la conocemos? ¿Qué tiene de especial? ¿Por qué aparece en este podcast? Porque era la mejor amiga de Sansa. Yo diría también única, según presentan los libros y la serie. Pero bueno, ya aparece desde el principio en Juego de Tronos. Se nos presenta por primera vez en unas escenas de bordado, ¿vale?, con la princesa Myrcella. Digamos que siempre aparece como la confesora de Sansa. Sansa le cuenta todo a ella. Es la mayor representación estas dos chicas de esas dos amigas que se imaginan sus príncipes azules y dibujan el castillo en el que van a vivir. Pues esa es Jane Poole y esa será Sansa. Esta chica se enamora de, dice que se quiere casar con Beric Dondarrion, al que tiene la oportunidad de ver porque acompaña con su padre y con toda la corte a Sansa a Desembarco del Rey. Diréis, Desembarco del Rey, Stark, esto tiene mal final. Bueno, más o menos. Muere su padre, es asesinado su padre durante la traición de Eddard Stark, y se la confina en la misma habitación que Sansa, está en la misma habitación que ella, y se le vigila muy cuidadosamente y desaparece. Este personaje desaparece en este momento. Sansa pide, le suplica a la reina que cuide de ella, que no ha tenido ningún tipo de papel en esta traición, que es totalmente inocente, que es una chica dulce, que es muy maja. Y Petyr Baelish dice, bueno, pues me acercaré a la habitación y hablaré con ella. Y en este momento desaparece completamente. Y como todo personaje un poco en Juego de Tronos, George no hace que desaparezca así de buenas a primeras y luego se olvida de ella. No, esta vuelve a aparecer. Vuelve a aparecer de manera totalmente inesperada en Tormenta de Espadas, cuando Jaime Lannister se despide en Harrenhal y reconoce a una chica que, aunque no es Arya, dicen que actúa como si fuera Arya, todo el mundo se refiere a ella como una chica Stark, y que va a ser enviada a Invernalia a casarse con Ramsay Bolton. Digamos que esto ya lo hemos visto en la serie, no precisamente con Jane Poole haciéndose pasar por Arya, pero con Sansa. Bueno, el caso es que poco a poco vamos conociendo más detalles de lo que le pasó a Jane Poole en estos años, en esta diferencia de tiempo. Se nos dice, por parte de Cersei, que Lord Baelish la entrenó, la debió meter en un burdel, trabajó para él. Trabajar es una palabra bastante curiosa porque implica una contraprestación, pero bueno. Y pues Meñique la manipula, la tiene ella como una trata de esclavos, hasta que la chica presenta un uso aún mejor, que es mandarla con los Bolton y que finja ser Arya. Se casa con Ramsay y durante su encamamiento tiene una espalda cubierta de cicatrices, o sea, se intuye que ha podido ser flagelada la chica. Se le dice también, le pregunta a Ramsay si sabe cómo complacer a un hombre, le dice que ha sido entrenada. Aquí de nuevo se nos cita otra vez ese entrenamiento, ese uso que hizo Meñique de ella. Le suplica, por supuesto, a Theon, por favor, que la salve, que se la lleven. Y bueno, como bien sabéis, pues en Danza de Dragones, el final de Danza de Dragones es totalmente distinto a la postura que tiene en la serie, en el sentido de que es precisamente Abel el Bardo, que ya hemos hablado de él en muchos pods, y es Man's Rider, y una serie de mujeres libres las que los rescatan y les ayudan a saltar por la fortaleza, igual que ocurre con Sansa también salta. Y es en este momento, digamos, son las escenas con Ramsay Bolton las que han levantado más polémica en el papel de Jane Poole, porque así de buenas a primeras parece que Jane Poole no es un personaje importante, no merece mencionarse, es meramente instrumental, pero se ha puesto de manifiesto muchas veces la diferencia de posición entre Sansa y Jane Poole. Para que os hagáis una idea, como ya decía al principio del pod, Sansa es de una clase superior. En la escala social está muy por encima de Jane Poole. Son amigas, sí, y están juntas, pero más bien es una relación cercana casi a su criada, por así decirlo. Y luego vemos que en...
Bueno, su dama de compañía,
su, sí,
¿no?
Su dama de compañía.
Existe
su,
el término.
Está para entretener a Sansa, básicamente. Para que tenga ahí una amiguita, pues bueno. Y, pero lo importante en las diferencias en estos dos personajes llega en el momento de la violación de Sansa. En los libros de Jane Poole. ¿Por qué? Porque muchos usuarios, y esto ya es meta-universo, o sea, nos estamos saliendo totalmente de los libros y la serie, muchos usuarios criticaron terriblemente, y nosotros estábamos entre ellos, la violación de Sansa, y otros, hay ciertos usuarios que, aunque la defendieron, de los argumentos que eran para defender esta violación fue precisamente que Jane Poole es violada. Entonces decimos, si Sansa va a aceptar el papel, el rol de Jane Poole, entonces tiene que pasar por lo mismo. Nosotros tuvimos una argumentación distinta. Yo recuerdo en ese pod que opinamos de otra forma. Pero no voy a volver otra vez a esa polémica, sino que lo relevante aquí es ver cómo a Sansa es violada y la gente se levanta, pero ya no la gente de internet, sino la gente de Poniente. Provoca una reacción en el norte, provoca un cierto sentimiento de odio, de rabia. ¿Por qué ocurre esto también con Jane Poole? Porque Jane Poole se ha de pasar por Arya. ¡Oh, Dios mío! Arya Stark está siendo violada. Y el norte está terriblemente enfadado y cree que es un agravio terrible. Y Theon le insiste, tienes que seguir intentando que seas Arya. ¿Por qué? Porque en el momento que dejes de ser Arya y te conviertas en Jane Poole, a nadie le va a importar un comino si te están violando. Es una de las cosas a las que quería llegar, la diferencia entre el papel de Sansa y el papel de Jane Poole. Supongo que Jane Poole creciendo al lado de Sansa no debió ser fácil, tampoco debió ser la peor vida de todas, porque supongo que tendría casi las mismas comodidades que Sansa, pero se pone un poco en relevancia como en esta sociedad feudal, claro, pues el hijo del noble tiene un privilegio, un estatus totalmente distinto a Jane Poole. Una Jane Poole que es un personaje que si mañana desapareciera, pues si es Jane Poole, a nadie le importa. Si es Arya Stark, pues levanta alguna ampolla.
Uh-huh. Y vamos a continuar con otra de las relaciones. Esta sí bastante importante, ya que desembocó varios hechos de Canción de Hielo y Fuego, sobre todo por parte de Sansa, y que hubieran desembocado más en ese primer borrador que hizo George Martin de Canción de Hielo y Fuego. Así que, Capi, háblanos de Sansa y Joffrey.
Bueno, pues la historia de Sansa y Joffrey es una clásica y preciosa historia de amor. Bueno, a lo Canción de Hielo y Fuego. Ya hemos hablado un poco de ella en el resumen de la historia de Sansa. No me voy a extender mucho porque, bueno, aunque es una historia muy importante, el resumen es muy simple. Joffrey es un cabrón y Sansa fue un poco su juguete. Al principio Sansa tuvo ese fangirleo adolescente total por Joffrey, soñaba con él, lo defendía capa y espada, sus pensamientos en primera persona son bastante monotemáticos en esa época. Y bueno, el deseo y posibilidad de casarse con Joffrey y ser reina de Poniente es utilizado además en más de una ocasión por Cersei para manipular a Sansa totalmente. Y bueno, funciona el plan de Sansa de ser la madre de Joffrey, funciona bastante bien hasta que ejecutan a su padre y se da cuenta de que, bueno, es un sádico hijo de puta. Como comentaba al principio Javi, no con estas palabras. A partir de entonces Joffrey pues tendrá sobre Sansa una relación de abuso total donde se pone bastante patente el uso de el gusto, sobre todo de Joffrey, por mostrar su poder mediante la humillación. Y todo ello, aunque de una forma un tanto abrupta, permite el objetivo de Cersei, que es tener controlado y encerrado al pajarito que tiene la famosa llave del norte. Aunque Cersei era partidaria muchas veces de otros métodos. Esta humillación y dominación se mantiene incluso tras su compromiso con Margaery, donde Joffrey pues planea mantener a Sansa pues para hacer bastardillos y tal, ahora que ha florecido. Y aunque sí es cierto que nunca se ve a Joffrey un deseo por Sansa como tal. Sí, tampoco tenemos capítulos en primera persona de Joffrey. De hecho, yo la única en los libros, me cuesta pensar en algún momento, en la serie me quedó muy grabada esa escena, ya no con Sansa, sino con Marjorie y con la ballesta, que sí le vi un cierto deseo hacia Marjorie un poco extraño, pero bueno, en general la relación Sansa-Joffrey pues se basa en la dominación y la humillación, la verdad es que no es muy compleja, más que nada es lo que significa para Sansa. Antes dije que Sansa estaba enormemente definida por Petyr y por Cersei, es algo que hemos comentado más de una vez, y que estos personajes son los que más la han influenciado directamente, pero sin duda Joffrey y posteriormente Ramsay, que luego hablaremos de él, son también los otros dos personajes que la han influenciado, no directamente, y no tenemos retazos tanto de su forma de actuar en Sansa, pero sí la han influenciado y la han cincelado a través de las situaciones extremas a las que ambos la han empujado. El cambio y el endurecimiento de Sansa como personaje pasa por las dos relaciones horribles que le ha tocado vivir.
Bueno, de hecho, digamos la atracción que pudiera tener Joffrey por una mujer se vio reflejada esa escena demasiado explícita cuando la escena de Ross, la prostituta norteña que tal, que se ve atravesada por 3 o 4 flechas, y propio Petyr diciendo: es que tengo un amigo con unos gustos demasiado específicos, y tú has dicho el tema de la ballesta con Margaer y tal. A Joffrey lo que le gustaba es un poco sus 50 sombras, ¿no? Pero a lo bestia, que más que atracción sexual era un sádico, era un American Psycho, ¿no? Igual que en la película, que lo que le gustaba era matar, ¿no? Y a Sansa no podía porque era Sansa, ¿no? Pero Ross se desboca y ahí se ve un poco la tendencia psicópata de aquí del niño.
A mí siempre me ha extrañado de forma súper poderosa, y yo creo que es básicamente porque los libros presentan unos personajes mucho más jóvenes que la serie. El hecho de cómo Joffrey abusa de Sansa en todos los sentidos posibles, menos sexualmente. A Joffrey se le permitía todo, absolutamente todo. O sea, Joffrey, yo puede que llegue casi al punto de afirmar que si hubiera matado a Sansa Stark en la corte, no habría habido demasiado revuelo. A ver, sí, la gente es escandalizada, pero Joffrey habría seguido donde estaba. Tengo la sensación de que es precisamente por esto, porque en los libros el personaje es mucho más joven, y en la serie, aunque se refiere a ese personaje, se elige un actor que no es, claro, no puede ser tan joven como en los libros. Pero cuando vemos a ese actor de la serie y pensamos en un chaval de su edad, pues sorprende hasta cierto punto que no hubiera absolutamente ningún tipo de deseo sexual hacia ella. Y eso, bueno, alguna vez lo hemos hablado, es precisamente lo que distingue un poco a Joffrey de Robert. Robert, cuando hemos hablado de abuso o sensación de imposición de autoridad, sino simple en el tema sexual, pero no tocó ese tema, el tema sexual con Sansa, gracias a Dios, porque era lo último que le podría haber pasado a esta pobre chica. Pero cuando menos sorprende, cuando menos a mí me ha supuesto sorpresa.
Era impotente, fijo.
Bueno, de hecho, cuando le llegó la sangre de la luna, Sansa estaba muy, muy asustada. Cersei era como: bueno, ya estás lista, ya puedes tener principitos. Y Sansa lo que estaba es muerta de miedo, precisamente por Joffrey.
No sé si es Tywin o Tyrion el que, sobre este tema que decías tú, Pablo, le propone proponen que a Joffrey antes de su boda, pues que se vaya básicamente de putas. O sea, que le traigan como la mejor puta, sin embargo, como para estrenarse, ¿no? Y que no llegara a la ceremonia en plan virgen, que al menos supiera qué hacer, ¿no? Entonces, como eso realmente sucede, se comenta y no se vuelve a decir más, pues igual se llega a producir. O sea, nunca, o sea, es una pregunta muy tonta, pero nunca sabremos si Joffrey murió virgen. No, la verdad, estas tonterías que igual si un día tenemos 24 horas para estar con Martin, pues a la hora 22 y 30 minutos se lo podemos preguntar.
Que alguien se lo apunte en un post-it, que no se nos olvide.
Sí, por favor. No puedo morir sin saber si Joffrey murió virgen.
No es precisamente urgente, pero bueno.
Pues vamos a pasar con otra relación también bastante, no sé cómo definirla, porque hay muchísima gente que la defiende, incluso se enlaza con La Bella y la Bestia. Mir, háblanos de Sansa y Sandor Clegane, alias el perro.
Bueno, el ship Sansan es mundialmente conocido.
Sansan.
Sí, es que, Sansan. Mira, solo por el nombre es que te dan ganas de shipearlo, Sansan. Es que es un pedazo de nombre para un ship. Bueno, para que veáis en qué se cimenta esta relación, voy a recordar un poco los hechos en los que se basa y luego comentaré un par de cosas. Más o menos, la relación entre comillas especial entre Sandor y Sansa empieza cuando, ya ocurridos los hechos de Juego de Tronos, Joffrey, pues como se aburre, decide decirle a unos guardias que peguen a su prometida, pues ¿por qué no? Y Sandor se niega. Y de hecho no solo se niega, sino que cuando le rasgan la ropa a Sansa, se quita su capa y se la pone encima. Y ella, bueno, pues sabe que es muy rudo y demás, pero aprecia ese que la tapen y que, bueno, que la traten bien. La primera noche del torneo de la mano, después de un festín, se encuentra con Sandor muy borracho y le dice pues que no me puedes mirar la cara y demás, siempre con la cabeza llena de tonterías, con tus cuentos de caballeros y princesas, eso no existe. Y es cuando empieza a llamarla pajarito. Después, cuando empieza a cimentarse el tema de la muerte de Joffrey y la huida de Sansa, al volver del bosque de dioses, después de reunirse con Don Tolholar, Sansa se lo vuelve a encontrar y la ve y le dice: hay que ver, bobo pajarito, que cantas todas las canciones que te enseñan. Y le pide a Sansa pues que cante alguna canción de caballeros y de doncellas. Y vuelve a burlarse de su admiración hacia este tipo de figura. Sansa se asusta de Sandor en este encuentro y, bueno, piensa que y está fuera, le puede hacer cualquier cosa porque no está bajo la protección de nadie, ni está en los muros de la Fortaleza Roja, pero él la escolta y llega sana y salva. Después de la batalla del cruce de bueyes, Sandor trae a Sansa ante Joffrey, ella protesta, dice que bueno, que no tiene, perdón, aquí es cuando ocurre lo de que pegan a Sansa y Sandor la protege y le pone la capa y demás. Y después, durante los disturbios en Desembarco del Rey, esa escena que es muy buena, después de la despedida de Myrcella, cuando Sandor la socorre porque está a punto de ser arrastrada por la multitud y la salva de una violación. Claro, Sansa pues cada vez lo relaciona más como un posible protector. Sigue dándole cosas, sigue sin mirarle, sigue con sus ideas. Pero bueno, esa sensación de que está bien con Sandor y que está segura, pues la va construyendo poco a poco. Y es ya en la Batalla de las Aguas Negras, tras huir cuando ve el fuego, pues porque, bueno, todos sabemos que Sandor y el fuego no se llevan demasiado bien. Espera a Sansa en sus aposentos, borracho de nuevo, parece que necesita estar borracho para hablar con ella más directamente y que no sea simplemente pues o taparla con la capa o salvarla, sino ya tener una conversación. Parece como que es el hombre ya hecho y derecho que ha matado a un montón de gente y que necesita alcohol para beber con una niña, para poder hablar con una niña de 14 años, porque ahí pues le hace tilín y tolón y todas las campanas de la iglesia. Aquí se ofrece a sacar a Sansa de la capital y ella rehúsa, pero al final se conforma con que Sansa le cante una canción. Vale, y aquí viene una cosa un poco rara de los libros, que se llama la teoría del beso que nunca ocurrió o el un kiss, que es que si os leo el fragmento en el que le pide la canción, dice: yo cuidaría de ti para que no te pasara nada, dice con voz áspera. Todos me tienen miedo, nadie volvería a hacerte daño o los mataría. La atrajo hacia él y por un momento Sansa pensó que iba a besarla. Era demasiado fuerte, no podría resistirse. Cerró los ojos ansiando que todo acabara pronto, pero no pasó nada. Sigues sin poder mirarme, ¿eh?, le oyó decir. Le retorció el brazo hasta obligarla a darse la vuelta y la empujó contra la cama. Quiero mi canción. La de Florian y Jonquil, me dijiste. Había desenvainado la daga y se la puso en la garganta. Canta, pajarito, canta si quieres seguir con vida. Es decir, el beso no ocurrió. Sin embargo, Sansa rememora el hecho varias veces y en ese hecho ella recuerda un beso. también, además que aparte de ese beso, pues una y otra vez compara a los hombres que la rodean con el perro. Entonces hay, por ejemplo, otro fragmento en el que Sansa dice... Sansa se preguntaba qué pensaría Mega acerca de besar al perro, como había hecho ella. La había visitado la noche de la batalla, apestaba a vino y a sangre. Me besó, amenazó con matarme y me obligó a cantarle una canción. Durante la boda, mientras se está casando con Tyrion, igual. Cuando él dice, con este beso te entrego en prenda mi amor, replicó el enano con voz ronca, y te acepto como mi señora y esposa. Se inclinó hacia adelante y sus labios se rozaron. Es tan feo, pensó Sansa cuando acercó el rostro al suyo. Es aún más feo que el perro. Aquí vemos el tema de que compara a otros hombres con él. Cuando los labios de rozaron los suyos, no pude evitar recordar otro beso. También sentí aquella boca cruel que presionaba la suya. Había ido a buscar a Sansa en la oscuridad, mientras el fuego verde iluminaba el cielo. Me robó una canción y un beso, y solo me dejó una cama ensangrentada. Claro, aquí es como, ese beso ocurrió, no ocurrió, Sansa se lo imaginó, es un gazapo de Martin. La escena tiene una simbología muy fuerte, o sea, está la canción, la cama, la daga, él lleva la capa manchada, está todo el tema de la inocencia perdida y demás. Y Martin ha dicho en varias entrevistas que, bueno, que fue una discrepancia planificada y que eso tendrá importancia más adelante. No sé. Además que parece que Sansa cada vez, en vez de recordar lo más lejano o más difuso, lo recuerda con mayor... con más fuerza y cada vez con más detalle. Entonces, pues, hay varias explicaciones a esto. O es verdad que Martin se equivocó y que luego dijo, en verdad no me equivoqué, pero sí, fue un fallo. Otra es que Sansa inconscientemente estuviera enamorada o sintiera algo por el perro, sé que se llevara un chasco porque no la besó y que se imaginase el beso. Y para mí, yo creo que la más normal es que se imaginase el beso como un modo de lidiar con todos los traumas sufridos, para hacer pues más romántica la situación, porque si veis la situación, cuando dice que le retuerce el brazo, que la empuja a la cama, básicamente parece que la va a violar. Entonces, el beso parece un poco un escape que tiene Sansa de decir, bueno, me ofreció que me fuera con él, no lo hice, y me besó románticamente y se fue. Es la única, así, las únicas explicaciones que hay a ese no beso. Y luego, aparte, para mí es muy importante el perro como figura de sabiduría para Sansa, o sea, las cosas que le enseña. Tiene un par de frases, como por ejemplo, tan bonita y tan mala mentirosa, los perros olfatean tus mentiras, mira a tu alrededor, todo este sitio está lleno de mentirosos y todos son mejores que tú. Y luego le dice, dime pajarito, ¿qué clase de dioses hacen a un monstruo como el gnomo o a una retrasada como la hija de Lady Tanna? Si hay dioses, hicieron a las ovejas para que los lobos pudieran comer carne. Y también hicieron a los débiles para que los fuertes jugaran con ellos. Los verdaderos caballeros protegen a los débiles. No hay verdaderos caballeros, soltó el perro con un bufido. Igual que no hay dioses. Si no puedes protegerte a ti misma, muérete y aparta del camino de los que sí pueden. Este mundo lo rige el acero afilado y los brazos fuertes. No creas a quien te diga lo contrario. Y esas son enseñanzas que Sansa ha llevado consigo después. Que lo haya hecho mejor o lo haya hecho peor o lo haya aplicado de otra manera... Pero esas están ahí y Sansa después muchas veces repite, no hay caballeros, no existen, no existe la gente que salve a otra y demás.
Bueno, ¿vosotros qué pensáis? ¿Que es un poco la Bella y la Bestia, síndrome de Estocolmo, y que al final Sansa se sentía atraída por el perro por algún motivo, quizás por defensa, ¿no? Porque la ayudaba, la rescataba cuando la ocasión lo permitía o lo requería, o lo que ha dicho todo Mirce, que producto de su imaginación.
Todo muy turbio. Yo, la verdad es que cuando piensas en todo lo que hay por ahí, por medio, todas las relaciones, que supongo que para alguien que estudia psicología o para un psicólogo esto tiene que estar genial, o sea, debe ser flipante y debe haber un montón que de lo que podrían hablar, pero es que es muy, muy, muy turbio, o sea, es... amenazas con... hasta cierto punto le pone, hasta cierto punto es como la hija que nunca tuvo, hasta cierto punto solo quiere que le cuente, o sea, es... yo creo que de todas las cosas que he visto en Juego de Tronos y he visto tipos que les cuando peleaban mordían como si fueran ratas y arrancaban carne del hueso. Esto puede que sea de las historias más turbias de amor y de demás, porque dices, te puedes quedar con lo bonito, te puedes quedar con que Sandor Clegane protegía a Sansa en Desembarco, pero es que tiene mucho más, ¿eh? Y cuanto más entras en el tema, uff.
Yo no estoy de acuerdo. A ver, puede que para nosotros nos choque un poco lo de Sansan, que se llama, ¿no? Que es lo de Sansa y Sandor, ¿no? Pero yo creo que es con Jaime y Brienne están ahí empatados con ser la OTP, la pareja más mítica de Canción de Hielo y Fuego, ¿no? Ahora, con todo el tema de la serie, pues bueno, también está Jon Arryn, por ejemplo, pero no mentemos a la bicha todavía, ¿no? Pero... Pero, a ver, ahora está el tema de la serie y, bueno, como no interactuó tanto, realmente solo dos temporadas y luego se separan y no había tanto tiempo, pero en la tradición de los lectores de los libros, desde que salieron los primeros libros hasta los últimos, realmente la pareja más popular era esta, o ya digo, con las otras dos, el Sansan ha tenido muchísimos adeptos, ¿no? Te buscas fix del Sansan y te encuentras cientos, buscas arts, buscas dibujitos de los dos... Y encuentras una barbaridad, ¿no? Nos parece raro y sí, más allá del tema de la Bella y la Bestia, pues hombre, sí que yo creo que Sansa se ve muy afectada por Sandor. Sandor es quien despierta a Sansa de sus cuentos de caballeros. Vale que ya vio en su propia persona como el mundo real es mucho más duro de lo que cuenta la historia, ¿no? Pero ver a alguien como Sandor, que le ha tratado tan bien, que le ha salvado la vida en repetidas ocasiones, ver cómo él es tan... anticaballeros, por decirlo así, le marca mucho. Yo creo que sí que Sansa tiene algún tipo de atracción hacia él, aunque nos puede parecer raro, ya digo, yo no soy un experto para nada en Sansa, me gusta mucho como personaje, sí, quizá más que Arya incluso, pero me gustan mucho las dos, pero yo siempre digo que, además lo hablamos antes de empezar el podcast, la persona que yo he leído en internet que más sabe de Sansa es una bloguera que escribe en Tumblr que se llama Nobody Suspects the Butterfly, que creo que lo hablamos mencionas en un podcast, porque ella predijo exactamente lo que pasa en el capítulo de Mercy y Vientos de Invierno, pues lo predijo exactamente rollo un año antes de que pasara, ¿no? La chica esta, ¿no? Y esta tía, la mitad de su Tumblr, que digo, es buenísimo como meta, como análisis de Canción de Hielo y Fuego, es sobre Sansa y le dedica muchísimo al tema del Sansan. Ya digo, evidentemente no es una vera absoluta, pero si la persona que yo el vídeo que más ha escrito y más análisis super mega profundos y detallados sobre Sansa habla tanto de Sansan y le parece como algo natural porque Sansa, pues, tiene una edad que le puede atraer ese tipo de hombres. Ya digo, yo no me puedo poner la piel de Sansa, evidentemente, pero sí que es cierto que con frecuencia a chicas jóvenes le gustan chicos mayores con el perfil rudo, con el perfil del perro, que en el fondo es buena persona. O sea, el perro es un asesino, pero es buena persona. ¿Cómo es eso? Bueno, es Juego de Tronos, es complicado, pero al final casi todo el mundo pensamos en el perro y no es alguien que a priori nos quepa más, ¿no? Pese a que ya mató a Maika, como sabemos, el amigo de Arya. Entonces... O sea, no comparto esto que dice, pero ya digo que a priori, pues sí que no es una relación, pues, o tóxica, o desagradable, o que no nos entra por los ojos, pero tiene una cierta lógica detrás, y a mí lo que más me quedo con esto es que es algo que Martin nunca la ha descartado, y cuando le han preguntado por ella, dice, bueno, ya veremos en un futuro, quizás se encuentran, nunca la, quizá también porque conoce a sus fans, sabe que tiene muchos fans de los libros de toda la vida, fans de esta pareja, de Sansan, pero que Martin siempre ha dado pies a ello y ha comentado, dice, bueno, ya veréis, tal, a veces... Creo que llegó a decir que puso una frase de algún capítulo de Danza o de Vientos de Invierno cuando ya se habían separado como guiño al Sansan. Creo que nunca había en el capítulo de Vientos de Invierno, si no recuerdo mal, en el momento que Sansa se acuerda del perro por algo, ¿no? Como que siempre da algún tipo de pistilla, ¿no? Para que los fans de esta pareja no decaigan, ¿no? Entonces ya digo, hay que ver cómo se transcurre la historia, hay que ver si se vuelven a encontrar algún día, no es nada evidente. Pero, no sé, no comparto, o sea, sí que me parece que tiene un cierto sentido y no está tan mal, vamos.
Pues vamos a continuar con más relaciones y aquí otra también bastante complicada. Lo hemos hablado ya mucho muy por encima, sobre todo con el repaso de la vida de Sansa. Pero Vero, haznos un pequeño resumen del Sansa y Meñique, del San-Meñique,
Meñisa.
Madre mía. Bueno, hemos hablado antes de cosas creepies y yo, para mí, no hay nada más creepy que la relación que mantienen Sansa y Meñique. Bueno, Meñique es un tío mayor que tiene edad para ser su padre, Sansa es una niña que vale, que es un calco de su madre, de la que Meñique estaba enamorado hasta el tuétano, pero yo no sé a vosotros, pero a mí me da un poco de mucho asco imaginarme a Meñique mirando a Sansa con intenciones lujuriosas cuando ella era tan solo una niña, ¿no? Como él mismo le dice, en otro mundo en el que todo hubiera salido como él quería, ella sería, podría haber sido su hija, vaya. Sería tu hija, pero como no lo es, le comes la boca, ¿no? Bueno, no me veis, pero acabo de arrugar mucho la nariz del asquete que me ha dado ni siquiera mencionarlo. Bueno, desde el principio Meñique se interesa por ella y todo lo de Ned y todo lo de que ella se quede en desembarco, pues todo le viene rodado, la verdad. No creo que fuera un plan para acabar así a su lado, teniéndola a su merced, pero vamos, le van saliendo las cosas a pedir de Milhouse. Sansa se queda como rehén en desembarco, sin padre, sin madre, sin nadie que la defienda, sin hermanos que hereden Invernalia, y ¡oh, sorpresa! De repente asesinan a Joffrey y utilizan a Sansa como mula portadora del veneno, y aunque la acusan a ella y a su marido Tyrion, pues milagrosamente alguien la salva y la rescata. ¡Milagro! ¡Qué bien se lo monta Meñique para hacerse con ella! Pero aunque no es Varys, que Varys no se mueve por ningún tipo de deseo carnal, pues Meñique no solo tiene en mente ese tipo de aspiraciones con Sansa, que también, pero bueno, o eso parece, tampoco es que se diga tan explícitamente como en la serie, pero bueno, como siempre decimos, lo que en los libros puede quedar sugerido de forma velada, en la serie, ¡pum!, te lo tiran a la cara. Y ese ha sido, por ejemplo, pues el caso de la obsesión que tiene Petyr Baelish con la que, según él, podría haber sido su hija. En fin, ya en la cuarta temporada...
Es lo que tú has dicho al principio. Es muy creepy pensar, bueno, podrías haber sido mi hija, pero como no lo eres, te la voy a meter hasta la campanilla.
Efectivamente.
Uf, joder, Dios, no.
En fin... Ya en la cuarta temporada le dijo a Sansa que lo quería todo, y ahora en la sexta, que ha pasado hace poco, pues intenta meterle el morro otra vez, le dice que todo lo que hace lo hace imaginándose una visión de él en el trono de hierro con ella a su lado, y me parece bastante patético, aparte de que visualmente la imagen lo es, porque Sophie le saca dos cabezas a Aidan, a Meñique. Pues no me parece propio de Meñique desvelar ese deseo, ni tenerlo, no sé, no lo imaginaba tampoco realista, porque, pero bueno, que no estamos aquí para analizar a Meñique, ni sus aspiraciones, ni nada. Para mí ha pasado de ser un tipo con una ambición desmedida y un ser maquiavélico a ser un puto loco megalómano con delirios de grandeza. Es que ha sido un cambio brutal, ¿no? Desea a Sansa y además la está utilizando como herramienta para alcanzar ese sueño, esa ambición suya. Sin embargo, yo creo que de esta relación simbiótica Sansa también ha sacado algo, porque ella, por su carácter, vale, ya lo hemos hablado, no es una chica de acción, ella no va a coger una espada ni se va a poner a luchar, pero es una mujer complaciente y observadora que va desarrollando esas dotes diplomáticas, ¿no? Y es capaz de analizar y comportarse en consecuencia, no solo para tener a todo el mundo contento, sino también para salvarse el culo. Y bueno, pues sobre todo en una época que ha pasado en la serie, como hemos dicho, bastante rápido, como es el tiempo que pasa en Nido de Águilas con Meñique, pues Sansa aprende muchísimo y sigue haciéndolo porque en Vientos de Invierno sigue allí, no se ha ido a Invernalia, sigue aprendiendo de Meñique, bueno, por lo menos al principio. Y bueno, pues sin embargo en la serie pues hemos visto las cartas de Meñique encima de la mesa, unas cartas que creo que van a ser diferentes en el libro, o eso me parece a mí, pero el deseo de él por ella es real en los dos sitios, más velado, menos velado, más claramente o de forma más sutil, pero existe. Me parece súper creepy. Y ese pues es precisamente el motivo por el que creo que los días de Meñique están contados, y me da la sensación, no sé si es una sensación o un deseo, de que va a ser Sansa, o que debería ser Sansa, la que acabe con él, de una forma o de otra, o bien directamente, explícitamente, pum, que coja un cuchillo y se lo clave, o bien que haga que él caiga con todo su armamento. En fin, en la serie yo creo que no le va a perdonar jamás haberla dejado con Ramsay y haberle confesado todos los planes del Trono de Hierro y demás, y en los libros pues porque Pues no sé, porque es muy ambicioso y porque no me gusta que consiga lo que quiere.
Bueno, no vamos a descubrir nada nuevo de la relación de Sansa y Meñique. Ojalá descubramos algo nuevo en breve, Martín. Así que, Javi, vamos a hablar de otra relación bastante complicada, sobre todo porque si hablamos que puede considerarse casi su hermano adoptivo, aunque sea muy entre comillas. Háblanos de Sansa y Theon, ya que en la última temporada tuvimos también un acercamiento bastante emotivo.
Bueno, esta relación de Sansa y Theon yo creo que está más apoyada en la serie, ¿no? Porque realmente en los libros no tienen mucha relación. Solo están juntos al inicio de Juego de Tronos, el primer libro, y desde el principio del libro no se vuelven a ver. Sí que es cierto que Sansa y Theon convivieron mucho en Invernalia, que Theon era el mejor amigo de Rob y que Rob era el hermano mayor de Sansa. ¿Le podría llegar a gustar a Sansa Theon? No, Sansa tenía 11 añitos. Yo creo que era un poquito joven, ¿no? Que Sansa fuera un prospecto de matrimonio para Theon, yo creo que la casa de Greyjoy se le queda un poco pequeña, ¿no? Quizá Theon con Sansa, con Arya, la hermana pequeña, unir a los Greyjoy y a la Stark pequeña ya tiene más sentido. Pero creo que los planes de matrimonio para Sansa serían o una gran casa norteña o una casa del sur, no una casa como los Greyjoy, que sí es poderosa, pero que está muy mal vista en Poniente. Así que ya digo, en los libros, pues eso, más allá de eso, de esa posible relación de amistad, de convivir juntos muy jóvenes, y este posible prospecto de matrimonio que yo he descartado, no tiene un gran peso, ¿no? Sin embargo, en la serie sí que es una relación que se estrecha a partir de la quinta temporada. Sansa va a ser casada con Ramsay debido a este plan de Meñique del que hemos hablado ya, y Theon, que ya está convertido en hediondo, pues está allí en Invernalia como un sirviente más. Nadie le reconoce, o casi nadie le reconoce como lo que es, como un cambia capas, como el heredero, el señor de los Greyjoy, con ser hijo de Balo, ¿no? En ese momento en la serie está vivo, pero se supone que es su heredero. Sansa, como recordamos en la serie, rechaza a Theon por lo que ha hecho su familia, aunque ahí sí, recordemos, hay una escena en que Theon le explica a Sansa que él no mató a Bran y Rickon, una magníficamente interpretada por Alfie Allen, la verdad, ese momento. Dice que ha hecho cosas horribles, pero que Bran y Rickon están vivos, o que desde luego él no les mató, ¿no? Esta misma quinta temporada, Theon es padrino de la boda de Sansa y es testigo de la noche de bodas, ¿no? Esa imagen del sexto capítulo tan, tan terrible, es el marital rape que hubo, ¿no? De Sansa es violada en su boda, lo que nosotros llamamos violación, pero que para términos medievales pues es algo bastante, hasta cierto punto, común, e incluso a día de hoy en algunas culturas pues eso no es considerado violación, es considerado algo normal, ¿no? Y Theon es presente, ¿no? Theon son nuestros ojos en esa escena tan terrible, ¿no? De la noche de bodas de Sansa, que como hemos visto antes en los libros, es presente en la boda de Jane Poole y Sansa, ¿no? De Jane Poole y Ramsay, ¿no?
Ojalá.
De
Sansa.
Y que en los libros todavía es más dura que en la serie, ¿eh? Hay que recordarlo. Uf. Que Theon en los libros tiene parte activa en esa noche de bodas.
Claro. O sea, aquí en la serie, iba a decir que la serie, siendo una escena brutal, ha rebajado un poco el tono. Recuerdo que hablando de este capítulo lo comentamos en su día, ¿no? Y bueno, cuando hablemos de un podcast de Theon diremos cómo en la serie no se ve tanto su evolución como en el arco del quinto libro, que es maravilloso, pero bueno, sí vemos que Theon pega un pasito ayudando a escapar a Sansa. Más bien Sansa escapa por sí misma que por Theon. Recordemos que Sansa roba ese, pues como, iba a decir, como un abrecorchos o no, algo parecido, ¿no? Con lo que logra abrir una puerta y escapar cuando se puse todo el caos este de Invernalia, cuando va a atacar Stannis y demás. Y chupito, he hablado de Stannis. Y lo metí en este podcast de Sansa, ojito, mucho mérito. Y entonces, pues Sansa está retenida por Miranda y aparece Theon y mata a Miranda, la arroja por fuera de la tira unos cuantos metros abajo, y Sansa ayuda solo en ese momento, pero Sansa ahí ayuda a escapar Theon ayuda a escapar a Sansa solo en ese momento, tira a Miranda y decir vamos a saltar juntos, ¿no? En los libros la iniciativa libera a Jane Poole, no es de Jane Poole sino de Theon, que arrastra a Jane Poole y es el responsable de sacarla, mientras que en la serie es al revés, es Sansa quien tira un poco más de Theon, aunque ya digo, al final Theon se redime un poco, ¿no? Y bueno, en la temporada última que hemos visto, pues tras saltar el muro y ver que están helándose y cruzar el lago este, aparece Brienator 3000, se carga a todos los tropas de Ramsay que iban a atacarles, y bueno, Sansa y Theon de repente son súper amigos y se van genial y se despiden en un mar de abrazos y lágrimas, ¿no? Ya digo que todo esto está alimentado por la serie, porque en los libros no es nada así. Y bueno, que el futuro de Sansa y Theon, pues no tenemos ni idea, no sabemos si alguno llegará vivo al final de la historia, yo tengo serias dudas sobre ello, pero bueno, ahí ha quedado su relación.
Continuamos con otra relación y aquí, Capi, sí que vamos a ir bastante rápido porque yo creo que la relación Sansa-Ramsay es de las más habladas, ¿no? Y de la que más hemos comentado la temporada, hace dos temporadas y hoy y todos estos días cada vez que hablamos casi de Sansa y Ramsay, sobre todo ya en la última temporada. Así que háblanos de esta malsana relación entre los dos.
Bueno, pues yo creo que lo más interesante de esta relación es que tiene un parecido con la que tuvo con Joffrey, pero tenemos a otra Sansa. El experimento del HBO de juntar a estos dos, pues entre otras cosas, nos permite ver esto. Nos permite ver un poco cómo Sansa ha evolucionado. A mí en su momento dijimos que, bueno, y yo sigo manteniendo que en ciertos aspectos nos pareció que Sansa daba un paso hacia atrás, pero como decía antes, esta situación con Ramsay la ha enfrentado de forma un poco distinta. Hablamos de nuevo de una relación donde Sansa cae sin saber dónde se está metiendo, en una relación en la que sufre humillaciones, violencia y dominación. Y dichas vejaciones no solo son una forma de cumplir las necesidades extrañas de estos personajes, tanto de Joffrey como de Ramsay en este caso, sino como una forma de control, ya sean Lannister o sean Bolton. Lo que se busca en parte es tener garantizada la sumisión y el control sobre el norte. Y dicha violencia un poco que generan estos personajes es aprovechada para cumplir esto. Y aunque bueno, puede haber sistemas mejores o peores, pero bueno, en algún momento sí que parece servirles. Yo además pienso que perfectamente además la relación con Joffrey pudo haber desembocado en una escena similar a la que vimos en la serie con Ramsay, y que lo evitó un poco es que bueno, cuando Sansa floreció pues pasaron una serie de cosas que impidieron a Joffrey tocarla mucho las narices, por no decir otra cosa. Lo que cambia es un poco la forma de enfrentarse de Sansa al problema. Vemos, yo veo en esta Sansa un poco eso que hablábamos en algún momento, que esa piel, parafrasando al propio personaje, que ha pasado de porcelana a marfil y de marfil al acero. A pesar de que Ramsay está un poco más loco que Joffrey y hay menos control sobre él, está la figura de Roose Bolton, pero vemos cómo, aunque con cierto respeto, sobre todo en la serie, dado que la relación de estos dos es la serie, pues se deshace pronto de ese control. Y es una situación donde la vida y la salud, tanto física como mental, de Sansa está aún más en peligro que con Joffrey. Entonces, a pesar de ello, Sansa se atreve a lanzar alguna que otra dentellada, alegrándose en público de las desgracias de su esposo y retándole en más de una ocasión. Y a pesar de que Ramsay, como digo, yo creo que es peor que Joffrey, tal vez esto ocurre porque Sansa... de la Sansa de la que estamos hablando ahora no se asusta tan fácilmente. El uso que Ramsay hace de Diondo, la propia violación, todo el hecho de que ocurra en su propia casa, es todo muy trágico para Sansa y muy duro. Y luego tenemos ya al final de esta relación, el asedio Invernalia, pues hacen de nuevo que Ramsay sea definitorio para la personalidad de Sansa. Su muerte marca de nuevo un antes y un después. Y bueno, ahora tenemos de nuevo una Sansa sin una figura que la domine con violencia y que impida que desarrolle todo su potencial, porque esto la va a endurecer, pero también la va a mermar. Y como decía antes, Joffrey y Ramsay han influenciado mucho a Sansa. Es que desde la muerte de su padre hasta la violación, pues estos dos pedazos psicópatas han sido los responsables de que Sansa tenga el corazón de acero. Y igual que Cersei y Petyr, como decía antes, son los responsables de que Sansa sea habilidosa con la diplomacia y con las intrigas palaciegas. Entonces, esto junto a muchos más personajes, pero yo creo que estos cuatro son los que nos van a definir el futuro de Sansa. Un personaje duro, pero y a la vez un personaje que se puede manejar muy bien y puede manejar a otras personas y manipularlas. Uh-huh.
Y llegamos a la última de estas relaciones, la verdad que bastante entrañable en sus quizás en sus finales, sobre todo en la serie, y no tanto en sus inicios, ya que no se suelen llevar muy bien, ¿verdad, Mir? Así que háblanos de Sansa y Jon.
Pues, resumiendo, Sansa con Jon tiene una actitud de censura, de... Tiene la actitud heredada de Catelyn, porque Sansa pues es una mini Catelyn. Entonces, si su madre lo trata con frialdad, ella lo trata pues con más frialdad aún, porque va a ser más Catelyn que su propia madre. Y nunca vio con buenos ojos tenerlo por allí revoloteando, digamos. De hecho, hay algunas teorías que dicen que tenía celos de la relación de Arya y Jon, en el sentido de que podía considerar que le quitó a Arya por enseñarle a montar y enseñarle a muchas cosas, y no dejó que Arya fuera la hermana pequeña que ella siempre quiso tener, que bordase y se pusiese vestidos y se cotillearan sobre chicos por las noches, no sé. Pero sí que es verdad que cuando a Sansa le pasan todas las cosas que le ocurren, ya tiene que ser en Festín de Cuervos cuando recuerda a Jon, y lo recuerda con cariño. Claro, ella en ese momento puede pensar que Arya esté muerta, pues porque Arya en el momento de la decapitación de su padre desapareció y no vuelve a saber nada más de él. Sabe que Rob está muerto en los libros, ella piensa que Bran y Rickon también están muertos, y se da cuenta que Jon es el único que le quedaba, y dice ahora yo también soy una bastarda, porque ella es Alain Piedra, igual que él. ¡Ay, cómo me gustaría volver a verlo, aunque fuera solo una vez! Que esto, luego lo hablaremos, lleva una teoría de que ahí puede haber tomate, pero vamos a ver, es que simplemente creo yo de decir, es que es el único familiar que puede que sea el único familiar que me quede vivo, entonces pues te aferras a él. Y bueno, en la serie sí, en la serie la cosa es mucho más entrañable. Yo cuando se produce el momento abrazo, que Sansa entra en el Castillo Negro y Jon la recibe, yo tengo que reconocer que lloré un poquito, se me cayeron unas lagrimitas. Me pareció muy tierno, pero claro, estamos en las mismas. Parece que todo va muy bien, pero ya Meñique se mete bajo la piel de Sansa, empieza a crearle dudas. Vemos esa última escena en la que proclaman rey en el norte a Jon, y ella está un poco como que sí, le aplaude y sonríe, pero luego mira a Meñique, le cambia la cara, ya no está tan contenta, y también dice, bueno, después de todo lo que ha pasado, sois dos hermanos que se han quedado solos, hablaos con franqueza, ¿no? Y deciros, bueno, pues esto es así, no estoy a gusto, pero es que así son las cosas. Yo confío en que esta relación es, en que este encuentro se llega a producir en los libros, y que esta relación vaya bien en la serie, porque me llevaría una decepción muy grande con Sansa si traicionas a Jon.
Digamos que eso es algo de lo que queda por ver la temporada que viene, y de lo que hemos debatido y debatiremos seguramente mucho. Vamos con la parte de salseo en este podcast, que ya se nos está alargando, y vamos a hablar de unas cuantas teorías para quedarnos con las patas vueltas. Así que, Vero, vamos con la primera de ellas, que dice que Sansa en realidad pues se quedó embarazada de Ramsay tras sus varios intentos después de la noche de boda, consecutivos intentos.
Bueno, vamos a ver. Esta teoría viene alimentada por dos cosas principalmente. Por una frase de Ramsay, bueno, también por una de la propia Sansa en la serie, y por una caja, o sea, atención, por una caja que están etiquetando en un vídeo de preproducción que se emitió hace ya un par de meses, al loro, o sea, cómo hilamos de fino. En fin, en sus últimos minutos de vida, justo antes de que le devorasen sus propios perros, ¿no?, Ramsay dice una frase a Sansa en la que, bueno, pues le dice: no puedes matarme, soy parte de ti ahora. ¡Guau! ¿Qué le da esto?
¡Guau! Dijo el perro.
Sí, guau, qué rico que está esto. En fin, ¿qué le da esto que pensar a la gente? Pues que le dijo: no puedes matarme, soy parte de ti ahora, porque sabe que está embarazada. He puesto cara de... yo no me lo creo, pero bueno. También Sansa, cuando se reúne con Meñique, le dice una frase. Le dice: todavía puedo sentir lo que me hizo en mi cuerpo, está aquí ahora. A ver, es, ya digo, es hilar muy fino pensar que esto son indicios de que Sansa está expresando que conoce ese embarazo. Lo primero, vamos a ver, esa caída desde lo alto de los muros de Invernalia, embarazada, eso no se lo traga nadie, que eso se mantenga ahí en su sitio. Pero bueno, oye, es una serie de ficción, pueden pasar cosas, bueno. Pero ya el hecho de que lo supiera Ramsay, no lo veo para nada creíble. Y que ella misma con esa frase quisiera hacer alusión, o sea, yo me imagino que se refiere pues a que el daño físico y psicológico está ahí, o sea, y va a estar ahí siempre con ella, y eso es a lo que se refiere Sansa cuando le dice a Meñique, todavía puedo sentir lo que me hizo en mi cuerpo, porque en fin, es así. Sí que es cierto que, claro, es una teoría que se ha extendido muchísimo, ha corrido como la pólvora, incluso a algunos actores pues les han preguntado sobre el tema, le han preguntado a Sansa, le han preguntado a Liam Cunningham, a Davos. Claro, él dijo, a no ser que él tenga algún predictor, no puede saberlo, porque allí, hasta que la mujer no comunicaba ese... Que no tenía la sangre de la luna, ¿no? Pues no podía saber que pudiera estar o no embarazada. Entonces, bueno, Liam Cunningham decía, imagino que eso queda abierto para lo que quieras pensar, pero yo creo que está diciendo que se ha metido en su cabeza, efectivamente. Yo creo que así es como lo entendemos todos, ¿no? Que Ramsay a lo que se refiere es que con lo de no puedes matarme, soy parte de ti ahora, pues es que es eso, es que ese daño, ese todo lo que le ha hecho va a estar ahí dentro de ella siempre. Y con respecto a lo de la caja de producción, del vídeo de producción y demás, pues parece ser que ha habido mucha gente que ha entendido que en una caja en la que están escribiendo Sansas CH es porque son cosas que están preparando para Sansa's Child, para el hijo de Sansa. Bueno, podría ser, pero yo ya os digo que he analizado frame a frame ese vídeo, y es que justo hacen un fundido en negro cuando está escribiendo la persona que está escribiendo eso, y yo creo que lo han tenido que hacer a propósito, porque vamos, lo hacen a posta y no sale. Yo creo que no es una I lo que va después de la CH, porque lo que se ve en realidad es Sansa's CH. Yo creo que es una A y que pone Sansa's Chamber, por ejemplo, la cámara de Sansa, la habitación de Sansa o lo que sea, y que, como digo, pues eso es en lo que se basa principalmente la teoría de que Sansa pueda estar embarazada, y que yo personalmente pienso que no va a ser así. También es verdad que recientemente Sophie Turner ha dicho que lloró leyendo los guiones de la temporada 7 y dijo que algo horrible va a pasarle a un personaje y que es muy triste. También ha habido gente que ha visto ahí claramente un indicio de que es cierto, que bueno, vale. De estas cosas vamos a tener muchísimas hasta que llegue la nueva temporada. Así que mi veredicto, Sansa no está embarazada.
Bueno, como todos estamos de acuerdo en lo que ha dicho Vero, vamos ahora a mano alzada. ¿Quién considera que ese hilar fino de final de temporada, de el estoy dentro de ti y el siempre estaré contigo de Ramsay, se puede referir más a un posible embarazo de Sansa que a ese trauma, ¿no?, que va a tener Sansa ya para toda su vida? Porque lo que pasó esta niña va a ser muy difícil de olvidar, y pasa en el mundo real, ¿no? Más en ese mundo también de ficción, cuando fue repetidas veces y era obligada a ello, en términos incluso legítimos. Ojo, que todavía puede ser hasta más duro para ella, que en ese contexto tendría unos 16 años aproximadamente. Entonces, ¿en qué dónde os posicionáis? ¿En Sansa embarazada, haciendo caso a esas elucubraciones, o quizás más en el bando de la teoría descabellada y en el de la suposición de que simplemente está en el trauma de Sansa?
Yo creo que son gases.
Yo sobre esto, recuerdo hablar esto con Friki Doctor, que es médico y es cirujano además, o sea, sabe del tema, y yo dije, bueno, es imposible que Sansa, después de la caída de Invernalia, siga embarazada. Y me dijo, no, digo, yo como, o sea, de esto sé, de ingeniería espacial no, pero de cosas de cirugía y tal sé. Y me dijo, por una caída así como la que tiene Sansa en Invernalia, si hubiera estado embarazada, no hubiera tenido aborto. Es decir, o sea, la protección que tiene el embrión es tal que una caída tan grande como la que tiene Sansa, que no, que vemos que al caer pues es una caída grande, pero no en plan está ahí sangrando demasiado, sino solo el impacto de la caída, que eso no hubiera provocado el aborto de en caso de estar embarazada. Te digo que médicamente sea posible, a ver, a esta gente se la sopla cualquier tipo de rigor, los personajes teletransportan, dicen que Dorne tiene tres hijos, Doran Martell, y luego no tiene ninguno, o sea, a esta gente el rigor le da igual, pero digo, desde el punto de vista médico es posible. Ahora bien, yo personalmente no lo compro para nada.
A ver, Javi, me estás mirando, ¿ves que no tengo cara de científico? Pero vamos...
Científico.
Bendita pero, ciencia.
No puede ser, no me jodas. O sea, vale que Friki Doctor sepa mucho estas cosas, pero ¿cómo te puedes lanzar desde la muralla de Invernalia con un embrión hasta abajo? Y, o sea, es que... No sé, yo...
Yo me fío, argumento autoridad. Ya digo que no tengo yo ni idea de esto.
O sea, que a mí...
Además, hablando en persona con él.
Que a mí me... O sea, no soy científico ni sé demasiado de biología femenina, pero... O sea, es que... Dios, es una caída de la leche. O sea, es que es una pasada. En los libros creo que se partió una pierna o algo así, ¿no?
No se sabe.
Se corta ahí la narración.
Jaime no, sí. O sea, salta Jaime y ya no sale más Theon. O sea, ni más...
Bueno, pues seguimos hablando de teorías y Javi, no te vayas muy lejos porque esta puede enlazarse con el tema de Sansa y Jon de la sección anterior de relaciones y con el futuro incluso de Sansa en la serie, por ahora en la serie, no sabemos en el futuro de los libros qué pasará. ¿Traicionará Sansa a Jon? ¿Qué dice la gente por internet?
A ver, esta teoría está basada sobre todo en la serie, pero como he dicho siempre, de la cosa de la serie, de la sexta temporada, que creo que va a ser súper diferente a los libros, pero muy, muy diferente a los libros. Lo que me parece más creíble de toda la sexta temporada, que pase igual en los libros, es el tema de Jon volviendo a la vida, eso seguro, y Jon Rey en el norte. Esa parte sí creo que puede suceder en Vientos de Invierno. Todo el resto de tramas, desde cómo termina lo de Daenerys, cómo termina el desembarco y demás, estoy seguro que va a ser de otra manera. Pero ser Jon Rey en el norte, de alguna manera, en un futuro... medio plazo incluso, sí que lo veo posible, ¿no? Entonces, ya digo, esto es contexto serie, pero en libros no es tan descartable. Bueno, es evidente que Sansa no confía en Jon. Culpa de Meñique, en primer lugar, que le plante estas semillas de la duda. Recordemos que Sansa, cuando se reúne con Jon, le dice que efectivamente de joven, de pequeños no se llevaban bien, porque era un bastardo. Sansa es muy parecida a su madre en muchas cosas. Entre otras cosas que no le cae bien Jon, seguramente influye por su madre, pero también que tiene esa visión de la clásica mujer de Poniente como el clásico hombre de Poniente, que no se fía mucho de los bastardos, ¿no? Entonces, bueno, ella, recordemos que no le habla con Brienne de este tema, llega a decir que ella es un Stark y Jon no es un Stark, no con la célebre momento, incluso la misma actriz Sophie Turner ha reconocido que es bastante estúpido no contarle a Jon la idea de que tiene el pacto con los Caballeros del Valle para acudir a rescatarla. Recordemos que Sansa manda a Brienne a la misión esta que se encuentra con Jaime sin consultársela a Jon. Se supone que Brienne es un activo importante dentro del bando norteño de Jon y la despacha sin que Jon se entere nada, ¿no? Le escribe la cara a Meñique también sin consultarle nada a Jon, ¿no? No es solo que no le diga nada a Jon de que, oye, manda una carta después cuando van a luchar, sino cuando le está escribiendo, nunca se le pasa por la cabeza, voy a plantearme el consejo de luego tomar yo la decisión, pero voy a plantearle a Jon si voy a mandar yo una carta a este hombre, ¿no? La misma Sophie Turner, que seguramente conozca a Sansa mejor que ninguno, porque de hecho estamos todos de acuerdo que la Sansa de la serie es muy parecida a la de las novelas, al menos hasta ahora. Dice que ni ella como Sophie Turner, ni Sansa como personaje, recuerdo cuando la entrevisté yo en Madrid, pero bueno, lo ha dicho en un montón de entrevistas, o sea, realmente no tiene mucho mérito sacar esa frase, ¿no? Pero que Sansa no se fía de Jon, ¿no? Y Sansa llega a decir que Sophie Turner dice que Sansa no se fía de Jon, que ella misma Sophie Turner no se fía de Jon y que no le ve como un buen comandante o como un buen líder. Y recordemos que tiene cierta razón, porque al final la batalla de los bastardos se gana por culpa de Sansa. Jon, pues por decirlo así, gana tiempo, es capaz de eliminar a ciertas tropas Bolton, pero vamos, Jon y todo su ejército de salvajes y algunos norteños estarían absolutamente muertos si no fuera por Sansa y su alianza con los Caballeros del Valle. Aquí entra de nuevo también lo que hemos comentado antes, ¿no? En el guion original de Juego de Tronos, esta carta que escribió Martin en el 93, en la cual se cuenta una historia alternativa muy bastante diferente, pero bueno, con ciertas cositas parecidas, y en ella Sansa traiciona a los Stark, se casa con Joffrey, tiene un hijo y se cuenta que pagará las consecuencias de ello, asumimos que muere, ¿no? La idea es que en el guión original de Juego de Tronos Sansa traiciona a los Stark. Yo recuerdo que esto se lo apunté a Sophie Turner porque seguramente fue el único que le entrevistó que se había leído la carta original esta de Martin del 93 y le dije, pues en el guión original Sansa traiciona a Jon. ¿Tú qué crees? Y ella dijo, hombre, no creo que traiciona a Jon, pero sí... Claro, decía el señor leído los guiones de la nueva temporada, decía, no creo que traiciona a Jon, pero... Pero sí es cierto todo lo que he dicho antes, que Sansa está celosa de Jon, que Sansa no se fía de Jon como comandante, etcétera, etcétera, etcétera. Sansa ha tenido una experiencia de estar con gente... psicópata, sádica, desde Joffrey, me tocas en saco a Cersei, Meñique, Ramsay, es que joder, vaya cuatro personas que estoy diciendo, ¿eh? Han influido brutalmente en Sansa y eso hace que Sansa no se fíe de nadie, solo se fíe de sí misma, entonces es lógico que no se fíe de Jon. Ahora, ¿para traicionarla? Pues no lo sabemos. Sansa también ha dicho Sophie Turner, además te lo he dicho hace poco, diciendo que bueno, que dice que idealmente pues ella y Jon serían rey y reina del norte o señores de Invernalia o algo así, y trabajarían muy bien juntos como señores de Invernalia, pero dice, me gustaría que pasara eso, pero no creo que pase, porque estos Juego de Tronos y estas cosas bonitas y buenas no pasan en Juego de Tronos. Tras toda esta información, mi opinión, yo pienso que sí, Sansa va a traicionar a Jon de alguna manera, no creo que la apuñale, pero sí creo que puede en algún momento de debilidad de Jon o de decisión de Jon, o que hay que elegir entre lo que piense Jon y otra opción, Sansa va a apostar por otra cosa. Y lo que me baso en motivos narrativos, ya lo he explicado más veces. Creo que la trama del norte tiene que tener algún tipo de emoción, de intriga, porque si no sería muy aburrido, porque sí, Daenerys tiene que llegar al sur de Poniente, se supone, y hasta habrá conflicto con Cersei, asumimos, a ver qué hace Euron, veremos. Pero la clave es que en el norte la próxima temporada tiene que pasar algo. Y como no hay algún tipo de cisma o disputa entre Sansa y Jon, no puede pasar nada porque no hay ningún tipo de rivales, no hay Bolton. No hay un Stannis con cosas sureñas, con pretensiones. No hay nadie que se enfrente a la alianza Stark-Nieve. Si además Sansa llega a saber que Jon ni siquiera es un Stark, sino que es un hijo bastardo del Rey Loco, de Rhaegar, o sea, de la familia del Rey Loco, y Lyanna Stark, es decir, ni siquiera tiene derecho a Invernalia, y que Invernalia legítimamente le corresponde a ella... Eso puede aún hacer malas cosas y decir que, oye, Invernalia, lo siento mucho, Jon, pero es mía. Me parece muy bien que esta gente te haya dicho lo que tú quieras, pero tú no tienes ningún derecho a ella. Porque no, aunque te hayan legitimado lo que tú digas, tú no eres rey en el norte porque tú no eres norteño, porque tú eres un Targaryen. Sí, tu madre es una Stark, pero la descendencia viene por parte del padre y tú eres un Targaryen. Tú vete a ese embarco del rey a montar dragones, pero aquí déjanos en paz. Entonces ya digo, esto es opinión muy personal, pero yo sí pienso que Sansa va a traicionar a Jon de alguna manera.
Que quien dice traicionar, que suena muy feo, dice... tomar lo que es suyo o, digamos, llevar a cabo acciones por su cuenta, que ya ha hecho, como por ejemplo con el tema de los caballeros Arryn, de los soldados Arryn, claro, esta temporada.
Claro. Como he dicho, o sea, no, como he dicho, lo he dicho ya, no imagino a Sansa clavando un puñal a Jon, no lo imagino, pero sí que creo algún tipo de traición sí que puede haber.
Pues nos vamos al otro extremo, Capi, expláyate, porque ahora toca el Sans Jon. Suena a marca de coche, pero también hay mucha gente que dice que Sansa y Jon acabarán como pareja.
Ahí hay tema, pero vamos. Bueno, no sé. Esta teoría que pretende aunar a Jon y Sansa, pues cobra fuerza para algunos porque, entre otras cosas, además de que no sería tan incesto dado el origen de Jon... Pero bueno, eso de momento...
No sería tanto.
No lo saben de momento, pero no sería tanto. Porque bueno, las bodas entre primos ya no son tan locas. Sansa
no,
y
de hecho, en Poniente, entre hermanos lógicamente no, pero entre primos es bastante normal. Porque en los Lannister la ha habido, en los Stark la ha habido, y es totalmente normal entre primos, ¿eh?
Cuanto más prima, más arrima.
Sansa y Jon nunca se vieron... como hermanos, como tal. Desde luego nada tiene que ver con la relación que ambos mantienen con Arya. Es una relación mucho más distante. Además, esto permitiría fortalecer su reinado en el norte, teniendo juntos a un rey en el norte proclamado y a la hija mayor de Ned Stark. Entonces, pudiera ser por términos políticos, pero bueno, yo personalmente creo que en una sociedad tan tradicional como la norteña, hombre, si tenemos a Jon Targaryen, tal vez, pero el incesto, no está tan bien visto como más al sur, por mucho que uno sea Nieve y otro Stark. Y...
Pero el, si no me equivoco, el padre de Ned se casó también con su prima hermana, ¿no?
Sí, bueno, pero estamos hablando en el caso de que no se supiera que Jon no es hijo de Ned.
Eso sí, eso.
Aunque, claro, como decíamos, en una época medieval, pues no es tan raro, sobre todo entre primos, y la creación de alianzas por matrimonio es bastante importante, más en un poniente tan fragmentado como nos lo vamos a encontrar. Pero bueno, yo personalmente creo que hay más posibilidades de que se case con Petyr que con Jon, y casi lo prefiero. He leído además argumentos a favor de que esta unión fuera romántica más que política. Cosas como que la química entre Jon y Sansa está creciendo, y yo pienso, pues sí, está creciendo. Ahora hablan entre ellos, el uno con el otro. Es una relación exotérmica que, vamos, de feeling y buen rollismo. Vamos, pues sí, hablan, está muy bien, pero vamos, tanto como química y también que Sansa recuerda a Ygritte, y ambas son mujeres, y bueno, sí, son pelirrojas, pero bueno, es como decir que yo recuerdo a Henry Cavill. Entonces, entonces bueno, me parece que una relación romántica para mí está descartada. Una relación política... Actualmente el objetivo es un norte fuerte, y creo que más que fortalecerlo, no sé si en el norte sí va a ver con buenos ojos y si necesita de mucho más fortalecimiento con el nombramiento tan potente que hubo del rey en el norte. No sé qué pensáis del resto. A mí es que no me gusta la teoría, entonces tampoco soy muy objetivo y soy mucho más partidario de tensiones entre ambos y no sexuales, como hablaba Javier antes.
Es que hay una tendencia en internet de emparejar a todo el mundo con todo, es decir...
Bienvenido a internet.
No, a ver, ya. Gracias, gracias por la bienvenida. ¿Esto qué es? ¿Qué se escucha aquí? Pero, joder, yo creo que el romanticismo obligatorio tampoco es necesario. No hace falta personaje masculino, personaje femenino, emparejarlos todos con todos. Y yo también apuesto como Capi a...
Claro, los masculinos con los masculinos y los femeninos con los femeninos.
También, por supuesto, pero que yo estoy más con Capi, que prefiero... Es que lo prefiero, incluso tensiones de no traiciones, bueno, lo que hemos comentado, de tomar sus acciones por su cuenta y tal, que un Jon, ahora que eres mi primo, tenía todo un abanico de sentimientos ocultos y ahora pueden salir a la luz. Pues no, la verdad.
A ver, es verdad que todo internet es así y se shipea todo con todo, pero también es cierto que en esta obra y este fandom está acostumbrado a ver cosas tan raras que ya es como, es que se encuentra justificación para todo.
A ver, el argumento de esto famoso es lo de, no, es lo de cuando Sansa dice que ojalá un caballero mate o le dé su merecido al malvado Janos Slyn, y luego en Danza de Dragones llega Jon y se carga a Janos Slyn, ¿no? Eso es como lo que alimenta a todos estos shippers, ¿no? Como que Jon es el realmente es muy caballeroso, ¿no? Jon es el caballero que salvará a Sansa y tal, y bueno, también hay que decir que me preferís esto que el Jon Eris o no, porque vamos...
Prefiero una patada a los huevos al Jon Eris.
Tampoco hay muchas alternativas, ¿no? A ver, yo también pienso que... Yo también prefiero evidentemente que haya conflicto entre ellos a que haya algún tipo de relación, pero bueno, yo es que, o sea, me parece muy improbable, ¿no? Honestamente no... Ya digo que es lo que decís, se shipea todo con todo, pero no... A Sophie Tanner se le preguntaron y ella estaba como horrorizada, en plan, pero como si la juntaran con un alien. Dijo, no, yo no es mi hermano, bueno, ahora es mi primo, no sé qué tal. Además dice, y Kit Harington, y Kit es muy bajito. Y se rió. Era muy perra, ¿no? O sea, pero bueno. Muy perra porque yo soy tan alto como Kit, o sea, lo digo por eso.
Bueno, y ya vamos con la última teoría, que este te va a gustar, Pablo. ¿Qué dice internet de que Sansa sea el Baloncar de Cersei?
Internet dice unas tontadas que yo... Bueno, empecemos. A ver, ¿por qué Sansa puede ser el Baloncar? Bueno, pues el Baloncar significa hermano o hermana, porque el Valirio, las palabras son válidas para ambos géneros. hermana pequeña o hermano pequeño. Entonces Sansa es hermana pequeña. Sí, muy bien. O sea, toda la gente que es hermana pequeña puede ser el Baloncar. Solo estamos quitando de la ecuación al 35% de la población de Poniente. Está bien, es una forma de empezar. Pero bueno, pues esta teoría dice Sansa puede ser el Baloncar porque básicamente estaría bien que fuera Sansa la que acabara con Cersei. Como ya digo, básicamente. En Choque de Reyes se hablaba mucho del tema de cómo Cersei podía haber sido una mentora de Sansa y cómo sería de justicia poética que Sansa acabase con Cersei mostrando, digamos, las habilidades o el, ¿cómo lo diría? El férreo pragmatismo mezclado con hijoputerismo que Cersei muestra. Entonces, si analizamos la profecía, Sansa puede encajar mejor en otra línea, realmente, que no es la del Baloncar, que es la de que le dice Maggy la rana a Cersei, reina podrá ser hasta que venga una más joven, más bella, que te derribe y se lleve todo lo que tú amas. Ahí sí que podría encajar Sansa, porque más que nada porque Cersei piensa que la reina que encaja en esa profecía es Margaery, nosotros creemos que puede ser Daenerys, pero sería un buen giro narrativo pues decir, pues no es ninguna de las dos, o sea, una persona que tú no esperas. Estaría bien porque es una forma de que la profecía no sea un spoiler del libro, sino que te sorprenda porque se realice, se lleve a cabo, pero de una forma totalmente distinta a la que tú esperabas.
Hombre, Sansa tiene ahora muy a mano ser reina en el norte. Si la unamos con la teoría anterior del San Jon, si Jon es rey en el norte y Sansa reina en el norte, es una reina más joven y más bella.
Sí,
¿verdad?
sí, lo vas a ver, claro. Esto pasaría porque tendría que ser la que la derribara desde Desembarco. Si salía con Daenerys, hombre, puede ser, pero lo veo difícil más que nada por el reparto político actual de Poniente.
A ver, que lo he dicho por decir, Pablo, véase la...
No, ya lo sé, ya lo sé. Lo está haciendo un poco de abogado del diablo.
Sí, sí.
Y digamos que la profecía en la línea correspondiente al Baloncar, pues bueno, un hermano más pequeño que te matará. Mucha gente con las profecías estas lo intenta estudiar al dedillo. Es decir, la principal refutación a que Sansa sea el Baloncar, aparte de decir no tiene mucha relación, es decir, cualquier otro hermano menor tiene la misma conexión con Cersei que Sansa prácticamente, por tanto Sansa no está ni en la lista de 30 mejores Baloncars que podríamos proponer aquí. Aparte de todo eso, deberíamos decir que en la profecía, en la versión inglesa, ¿vale?, se utiliza el his hands, es decir, sus manos serán las que se cerrarán sobre tu garganta, pero claro, his, de masculino, es decir, que Maggy la rana estaba dejando implícito que va a ser un hombre el que lleve a cabo el asesinato precisamente de Cersei, el que sea el Baloncar. Entonces, bueno, yo creo que esto es ponerse un poco demasiado tiquismiquis. George R. R. Martin no recordaba ni de qué color le había puesto los ojos a Loras. Entonces, yo creo que no puedes controlar tan el dedillo la profecía y que por eso decir, no, es que por esto no puede ser. También pienso que si tuvieran que encajar a Sansa, lo metería en la segunda parte de la profecía, no la metería en la parte del Baloncar. Diría que es una de las reinas que viene a derribar a Cersei. Pero tampoco creo que encaje en ese aspecto, porque no tiene mucho sentido de que Sansa tenga ahora una lucha personal por el poder con Cersei contra Desembarco, sobre todo aún más en la serie, siendo que Sansa no es la cabeza de la casa Stark, que sería Jon el que querría derribar a Cersei. Entonces no la derribaría Sansa no intervendría prácticamente, sería Jon. Por eso digo que esta teoría, esto es como cuando hacemos un podcast de Jaime Lannister y tenemos que tener un apartado que es Jaime Lannister Azor Ahai. Todos pueden ser Azor Ahai, todos pueden ser Baloncar, pero yo pienso que hay muchos mejores Baloncars que Sansa Stark.
Bueno, con 3 horas de duración, yo creo que ya va siendo hora de ir terminando este podcast. Sin embargo, vamos a dejar una línea, un titular con el futuro que pensamos que pueda tener Sansa, tanto en los libros como en la serie, aunque luego, como dicen, siempre se va a unar al final y puedan llegar a la misma meta, pero vamos a separar un poco, o una o las dos, las que queráis, pero en titulares, ¿qué pensáis, y pidiendo turno, del futuro de Sansa en los libros, en la serie o en ambos?
Yo empiezo fuerte, órdago a grande, sin verlas, creo que Sansa muere la próxima temporada. ¿En qué me baso? Bueno, me baso en un par de detallitos. Lo primero que Sansa y comentó Sophie Turner, que ya había quedado con Maisie Williams, de si llegaban hasta el final de la serie, se iban a hacer juntas un tatuaje para conmemorar que iban a llegar hasta el final, y se ha hecho el tatuaje este año. Se ha hecho el tatuaje este año y no el año que viene. También ha dicho que leyendo los guiones se ha emocionado mucho, que ha llorado un montón, que iban a pasar cosas súper impactantes. Yo creo que va a morir. Yo creo que esas cosas. Yo creo que la temporada pasada nos han elevado tanto a Sansa y nos ha gustado tanto Sansa para, de la manera más George Martinística posible, matarla, haciendo que tome alguna mala decisión y que se la carguen. Pienso que además tiene sentido que también para agitar la trama norteña. Y ya por último, de manera absolutamente personal, ahora que estuve con Sophie Turner y estoy tan maravilla con ella, me encantaba Stannis, se lo cargaron, pongo Kirsten Dunst y duerme permanentemente, se la cargaron, así que ahora la siguiente temporada le toca a Sophie Turner, o sea, le toca a Sansa.
O sea, que Sansa va a morir por tu gafe.
Jolín, vaya tela, maldita
sea. Es un motivo que yo le doy bastante peso, en serio, me encaja bastante, la verdad.
Ay, qué pena. Yo es que no sé, iba a decir que Sansa se iba a quedar sola sin casarse con nadie, de, digamos, señora de Invernalia, aunque bueno, Bran aparecerá, pero no veo a Jon Nieve finalmente quedándose en Invernalia, la verdad. Pero no sé, es que ahora que has dicho eso me ha dejado hasta mal cuerpo, pobrecita.
Yo opino que no va a morir. O sea, yo diría que la próxima temporada lo que le va a faltar a Sansa es un propósito. Porque su propósito parecía ser vengarse de Ramsay o conquistar el norte. Entonces la próxima temporada a Sansa le falta un propósito. Si lo encuentra, yo creo que seguirá adelante. Porque es una persona que ya ha pasado su ciclo de sufrimiento, diríamos, entre comillas. Y por tanto, no es de esos candidatos que yo, si tuviera que ir reservando plaza en el cementerio, lo empezaría a poner a su nombre. Si no encuentra el propósito, esa es otra historia. Esa ya, amigos míos, es otra historia.
Pues yo creo que coincidimos un poco en que no le vemos no le auguramos un buen final a Sansa. Yo también creo que no le queda mucho, pero que antes se tiene que llevar a Meñique por delante, como he dicho antes, porque creo que es de justicia poética, que con todo lo que ha pasado, y en la serie, estoy hablando en la serie, después de lo que le hizo pasar con Ramsay, pues sería justo que acabe con él y que luego pues pase lo que tenga que pasar. De todas formas, en los libros no puedo decir nada, porque no puedo decir nada del capítulo de Alain, así que me lo voy a guardar, pero no creo que la cosa acabe bien tampoco, porque recordemos que es que soy la gorera que siempre lo recuerda, pero que la batalla por el amanecer, que van a pasar muchas cosas, que va a morir mucha gente, que los otros que vienen y que todas esas cosas, así que yo creo que Sansa caerá, como muchos van a caer, y ya veremos si queda alguno en pie.
Bueno, yo dejé antes un poco caer lo que opinaba. Yo creo que es un momento muy interesante para Sansa. Al fin tiene las armas y las defensas que necesita. Ese corazón de acero forjado por la crueldad de todos los personajes y situaciones que la han rodeado. Y las herramientas adecuadas, gracias a su convivencia con grandes piezas y jugadores del Juego de Tronos. Y sobre todo al fin está libre de una figura como Ramsay. Y está en un lugar relativamente amigable. Entonces creo que va a ser una temporada de bastantes dentelladas por parte de Sansa. No sé si la cosa acabará bien o mal, pero desde luego va a ser un momento digno de recordar y de ver cómo nuestra reina en el norte, entre comillas, se las arregla.
Pues yo hace mucho que veo a Sansa reina en el norte, que Nico os diga, y no quiero que muera. Lo del tatuaje, Javi, no sé, a ver.
Si es hasta el final, ¿por qué se la hacen ahora? Si eras cuando acabara la serie y sobrevivían, ¿para qué se la hacen ahora?
Pues porque muere Arya.
Han leído el guión y han visto que están vivas.
Pero sabes que estas dos son muy troll y están colga perdida. Tanto Sophie Turner como Maisie Williams les falta algo en la cabeza, en el buen sentido. Entonces puede ser ese tatuaje, puede ser otro, puede ser un troleo. No tiene por qué ser el tatuaje del final de que llegamos vivas.
Es que lo que dijeron.
No sé.
Es lo que dijeron. O sea, yo cito a Sophie Turner. Luego pueden estar tomándose el pelo, pero es lo que decía. Si hicimos uno que sigamos hasta el final. Y luego, esto ya es muy, muy personal mío. Pero cuando le preguntan, han preguntado a Sansa, en plan, ¿quién vas a temporada. Y dice, ah, pues puede morir no sé quién, puede morir no sé cuál, puede morir Sansa. Y se reía. O sea, es de estos troleos que Natalie Dormer la temporada pasada también hizo alguna frase por el estilo, en plan, ¿cómo va a morir Margaery? Yo, no, Margaery no, ¿cómo va a morir Margaery? En plan, ¿por qué me preguntas eso? No sé qué tal. Ay, ya digo que son cosas muy, muy, que están en el aire, muy poco científico, pero me van, ya digo, no tengo ningún tipo de información, pero me van encajando las piezas,
Bueno, pues hasta aquí este podcast dedicado a la hija mayor de los Stark, a Sansa Stark. Así que, como siempre, podemos empezar a despedir ya este podcast por las señoritas. Mircel.
Bueno, moscovitas, como siempre, espero que os haya gustado el podcast, que hayamos arrojado luz sobre la figura de Sansa, que si alguien odia a Sansa a muerte, pues la vea de otra forma, o por lo menos si la sigue odiando, tenga en cuenta por todo lo que ha pasado. Y como siempre, nos escuchamos en el próximo podcast.
Vero.
Bueno, chicos, pues coincido. Espero que os haya gustado este análisis de Sansa, de todo lo que le ha pasado. Ya veis que, bueno, que aunque en un principio fuera de una forma, pues ha podido ir cambiando. Que libros y que series son diferentes, eso siempre lo decimos. Y nada, nos escuchamos en el próximo podcast.
Javi.
Pues nada, espero que os haya gustado este podcast. Creo que Sansa es de los mejores personajes de Martin, de los que más ha evolucionado. Creo que también es de los mejores personajes que tiene la serie, gracias a una gran actriz como Sophie Turner y un guión que ha estado a su altura. Así que nada, hablar de un personaje que a mí personalmente me gusta muchísimo, es mi Stark favorito, iba a decir de largo, yo creo que sí. Y nada, nos vemos la semana que viene.
Pablo.
Bueno, Leoncetes, como en todos los monográficos, yo creo que hemos agotado totalmente el personaje. Dejadnos vuestros comentarios y decidnos lo que pensáis vosotros de Sansa. Y espero, como en todos los pods, que hayáis aprendido algo nuevo de esto. Y estoy seguro de que de algunas cosas estaréis más de acuerdo, otras menos, pero espero que os haya gustado. Y nada, espero ver en la próxima temporada a Sansa y a su mejor amigo, el volantito ese de tractor negro que llevaba. Yo es lo que más dudas tengo, no sé si a ver si muere o vive, me da igual. Yo quiero saber el volante de tractor, ¿qué va a pasar con él?
¿Qué ha pasado con él? ¿No?
¿Qué ha pasado?
Dice Pablo que la hemos exprimido, pero sabes que estamos a medias, ¿no? Que todavía queda mucho y este podcast dentro de un año y dentro de 10 estará a la mitad.
Mira, Carlos, no sé por qué, pero has dicho, Pablo, has dicho que las hemos exprimido, pero... Y digo, ya está, iba a meterlo, lo va a meter, pero no, mira.
Ay, tú sabes que te quiero.
Menos mal.
Capi.
Bueno, pues en mi caso no es uno de mis personajes favoritos, pero es que George Martin es muy bueno y la verdad es que cualquier personaje, bueno, cualquier, hay alguno que no, pero muchísimos personajes y en especial pues alguno como Sansa Stark dan para mucho y es imposible no reconocer lo complejos que son y la evolución que tienen y como desde el principio me parece uno de los personajes que la serie ha sido más justo con él y es un placer seguir viendo sus andaduras y haber hablado de ellas, así que a saber qué le pasa y esperamos que podamos hacer un podcast diciendo que Sansa ha tenido un final feliz.
Final feliz. Ay, madre mía.
¿Cómo estamos,
Puto
perro. En Juego de Tronos, o sea.
Ojalá, ya digo, yo pronostico
otra... Javi, estamos hablando de otra cosa.
Yo pronostico otra cosa, pero ojalá lo tenga, vamos, a mí me encantaría.
En un podcast sobre Juego de Tronos, decir final feliz debería estar vetado con la muerte o algo, no sé.
Estamos gafándolo cada vez más que decís eso, si es que el gafe va a acabar con ella.
En fin, este que os ha hablado Carlos Lorenzo, yo poco más tengo que decir de la mayor de los Stark, que sí, que puede que al principio no caiga muy bien, pero que luego no se puede negar que es uno de los personajes que peor lo pasa y que más evoluciona. Así que como siempre, me despido y nos volvemos a escuchar la semana que viene en un nuevo podcast de Hielo y Fuego. ¡Adiós!